de cuartos ante el anfitrión Alemania el viernes a las 6 de la tarde en Stuttgart. Según el diario Bild, España es la favorita número uno para esta Eurocopa. Luis de la Fuente, sin complejos.
No vamos víctimas de nada. Nosotros vamos a jugar un gran partido en un escenario fantástico contra un grandísimo rival. No vamos a regalar nada, sabemos que no nos van a regalar nada. Alemania es un gran equipo, pero nosotros también. Nosotros tenemos mucho que decir ante un gran rival, pero creo que tampoco ellos estarán muy contentos del cruce que tienen con nosotros.
En la Copa América esta noche se cierra el grupo C a las 3 de la madrugada, Bolivia, Panamá y Estados Unidos-Uruguay. Y el Atlético de Madrid ha confirmado un amistoso el domingo 11 de agosto a las 3 de la tarde en Gotemburgo ante la Juventus.
La última hora del Tour de Francia en Radio Marca.
Ya está en marcha la tercera etapa llana, la más larga de esta edición, 230 kilómetros entre Piacenza y Turín, pelotón agrupado a falta de 175 kilómetros para el final. Es líder Pogacar, con el mismo tiempo que Benepul, Vingegaard y Carapaz. Javier Guillén, el director de la Vuelta en Radio Marca.
Yo creo que sí, que es verdad que parecía como claro favorito Pogacar, pero ayer vimos que Vingegaard pues ha recuperado bien del accidente, y si Vingegaard está bien, pues hay que tenerle muy en cuenta. Yo creo que entre ellos dos estará. La etapa de mañana nos va a contar muchas cosas, que es la etapa del Galibier.
Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca. La única pista de trial deportivo para seguir Wimbledon es Radio Marca. Este lunes a las 2:30, primera ronda desde Londres. Alcaraz, Marc Lajal. Con la mejor voz del tenis en la radio, José Luis Escarabajano. Y los comentarios de Manolo Poyán, Alex Terrero y Nacho Calvo. Radio Marca, este verano lo damos todo. 24, 24, 24, ha llegado la hora de la verdad. 24 horas de París 2024 en Radio Marca. Todas las competiciones en directo. Los atletas españoles minuto a minuto. Con el mayor despliegue de la radio deportiva española desde los Juegos de Barcelona. Este verano lo vamos a dar todo. Dirige Pablo Parra. A bandera, Felipe del Campo. Buenas noches y buenos juegos.
Un marciano que está en Radio Marca. Un marciano que está en Radio Marca escuchando Eurocopa hasta la final. Pues el básquet y las motos.
Muchos el deporte que este verano en tu Radio Marca te vas a encontrar.
Radio Marca, este verano te lo damos todo. Quedan 25 días para París 2024. 24 horas en Radio Marca. Este verano lo damos todo.
¡Siamo campeones de Europa! ¡Ay, rigori! ¡Gracias, Gigi Donnarumma!
Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes. La 1 y 7, 12 y 7 en Canarias. Refleja muy bien la portada de Marca lo que vivimos ayer con España. Tras el susto, festival. 4-1 a Georgia. Sobresaliente actuación en ataque y golazo de Nico. El viernes a las 6 nos espera Alemania. Así que ya conocemos dos cruces de cuartos de final. El viernes a las 6 de la tarde nuestro partido en Stuttgart, Alemania-España, y el sábado a la misma hora en Gelsenkirchen, Inglaterra-Suiza, una selección, la inglesa, que tuvo que recurrir a Bellingham y Kane, con Judy Harry al rescate después de ir perdiendo todo el partido ante Eslovaquia. Pero lo que nos importa, España regresa a su campo base en la selva negra alemana con esa clasificación para cuartos en el bolsillo. El viernes a las 6 de la tarde, repito, en Stuttgart, Alemania. La selección española nunca ha logrado ganar al anfitrión, ni en Eurocopas ni en Mundiales, pero en algún momento hay que derribar ese obstáculo, ese mito. Luis de la Fuente, sin complejos.
Desconocía todos esos datos. Nosotros somos además muy ambiciosos y queremos seguir cumpliendo etapas o consiguiendo objetivos, y cada objetivo es ganar el siguiente partido. Con todo el respeto a todas las selecciones, a todos los jugadores, sí, ánimo cero de ofender a nadie. Yo, en mi libertad, opino que tenemos el mejor equipo, que tenemos a los mejores jugadores. ¿Qué eso significa que vayamos a ganar? No, pero vamos a pelear por ello.
Hoy a las 6 de la tarde, partidazo en Düsseldorf, Francia-Bélgica, y a las 9 de la noche en Frankfurt, Portugal-Eslovenia. Y para mañana, los dos últimos octavos de final, a las 6 de la tarde en Múnich, Rumanía-Países Bajos, y a las 9 de la noche en Leipzig, Austria-Turquía. Es la 1:08, hora menos en Canarias. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es lunes 1 de julio de 2024 y esto es Directo Marca Eurocopa. Hoy hasta las 2 y media de la tarde, porque hoy empieza el cuadro final de Wimbledon y juega el vigente campeón, Carlitos Alcaraz. Arrancará la defensa de la corona a esa hora, a las 2 y media, ante el estonio Mark Lyall. Pero pensando en la Euro, voy a focalizar mucho a los germanos. Próximo escollo, la anfitriona Alemania. Eso sí, nosotros seguimos con el rumbo fijo hasta el final, y hasta la final del 14 de julio en Berlín. ¡Vamos, España! ¡Qué maravilla estrenar mes 1 de julio de 2024 con la clasificación para cuarto de final de esta Eurocopa de Alemania 2024 conseguida! Miguel Ángel Toribio, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Remontada y a cuartos.
Sí, y más allá de la clasificación, de la victoria, de la imagen, otra vez brillando en esta Eurocopa, creo que lo más destacado, lo que más hay que resaltar del triunfo de España fue su capacidad de reacción. Fue incapaz de remontar contra Escocia en Glasgow, tampoco pudo levantar el 1-0 contra Colombia en Wembley el pasado mes de marzo. Es verdad que sí remontó a la débil Irlanda del Norte en Mallorca, pero había dudas en torno al equipo de Luis de la Fuente, cómo iba a reaccionar cuando la carretera se empinara. Ayer fue un golpe anímico muy duro, el gol de Lenormand, porque la puesta en escena de España fue magnífica, fue sobresaliente, y a la primera que pudo correr la selección de Georgia embocó ese gol con el accidentado despeje de Robbie Lenormand. Fueron minutos de cierta zozobra, de mucho nerviosismo. Estaba muy activo Luis de la Fuente en la zona técnica, hablando más de la cuenta con Pablo Amo, pero el gol al filo del descanso de Rodrigo tranquilizó la situación, y en la segunda parte España, con su calidad, desniveló la balanza. Marcó Fabián, segundo gol en esta Eurocopa, después de un pase maravilloso, un caramelo de Lamine Yamal, y ya con Georgia anímicamente tocada, Nico Williams marcó un golazo en jugada personal y Dani Olmo se reencontró con el gol y avivó el debate de si debe jugar él o Pedri en la media punta en el Stuttgart el próximo viernes contra la selección de Alemania en los cuartos de final.
Sí, fíjate que Luis de la Fuente repitió el once del segundo partido de la fase de grupos. El partidazo que hicimos frente a Italia le convenció tanto al seleccionador que en el primer cruce eliminatorio apostó por ese mismo equipo titular, pero me da a mí que ante Alemania va a haber algún tipo de cambio. Desde anoche estamos ya todos pensando en los germanos, Toribio.
El cartel se vende solo, porque son las dos mejores selecciones de esta Eurocopa, al menos las más divertidas de ver, las que proponen un fútbol más ofensivo, las que están en un mejor momento de forma. 10 goles a favor contemplan a Alemania, 9 a España, y además las dos son las selecciones que tienen más Eurocopas, con 3 en las vitrinas de la Mannschaft y con 3 en las vitrinas de Las Rozas. Eso sí, el balance favorece a España ligeramente. 7 triunfos para España, 7 empates y 5 victorias para Alemania, con ese recuerdo reciente del empate en Albaid, la segunda jornada de la fase de grupos del pasado Mundial, que empezó a torcer la trayectoria de la España de Luis Enrique, y algo más alejado en el tiempo, pero fresco en la memoria, el 6-0 de la Cartuja a puerta cerrada con el hat-trick de Ferran Torres y el primer tanto como internacional de Rodrigo Hernández. Creo que no va a influir nada los precedentes, sí puede influir más la presión que puede tener todo anfitrión organizando un torneo de estas características, y al hilo de esto, bueno, pues reconocía Luis de la Fuente que ni mucho menos España va de convidado de piedra ni de víctima propiciatoria, que está muy bien todas las estadísticas, pero que el pasado no juega ni para España ni para Alemania. Lo importante para España es que puede contar Luis de la Fuente con los 26 futbolistas, todos sanos, ninguno sancionado, aunque pensando, que es mucho pensar, en una hipotética semifinal, llegaría España con 4 apercibidos, como son Dani Carvajal, Dani Vivian, Robbie Lenormand y Álvaro Morata, que ayer vio esa tarjeta amarilla de manos de Letessier.
Muy bien, solo me falta preguntarte, Toribio, ¿qué hace hoy España?
La selección ya está en Stuttgart, ha aterrizado hace unos minutos, camino ahora de su campo base en Donaueschingen. Por la tarde a las 7, sesión de recuperación habitual postpartido para los que ayer tuvieron más minutos, ni siquiera pisarán el terreno de juego, se van a quedar en el hotel, mientras que los jugadores que apenas gozaron ayer de minutos sí que van a ir a la ciudad deportiva del SV Assen para trabajar de un modo más intenso, ya empezar a preparar el partido del próximo viernes en Stuttgart, muy cerquita del campo base de España, por carretera apenas una hora, contra la selección de Julian Nagelsmann.
Estupendo, qué ganas tenemos de que llegue ya el viernes y nos enfrentemos a la anfitriona, a Alemania, para acabar con ese mito, ¿no? Bueno, mito y realidad, que nunca la selección nacional ha podido con algún tipo de anfitriona, ni en Eurocopas ni en Mundiales. El último recuerdo, el Mundial de Rusia 2018, que Rusia nos echó en octavos de final, por ejemplo. Toribio, gracias. Un abrazo, adiós.
Hasta luego, Rafa, un abrazo.
1 y 15, 12 y 15 en Canarias. ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? ¿Enchufado, no enchufado? ¿Entusiasmado, no entusiasmado? ¿Con la sensación de que si Georgia nos puso en apuros Alemania más? Bueno, Alemania nos va a poner más apuros, claro. Pero ¿cómo reacciona la selección española? Después de un poquito de la torrija por ese autogol de Lenormand, sacó la casta, sacó todo lo que tenía que sacar el equipo de Luis de la Fuente para meterle 4. Por la mañana estuve con el pepinito de Leganés y por la noche con el pepinazo, a Georgia. Increíble. Así que venga, vamos a confiar. Notas de audio en el 628-26-90-92, que os quiero escuchar. Hoy a las 7 de la tarde, por tanto, entrenamiento para empezar a preparar ese partido de cuartos. El vestuario está con ganas. Fijaos, escuchamos a dos de los goleadores ayer ante Georgia, el MVP Rodri Hernández y Nico Williams.
Y evidentemente que Alemania en casa se va a hacer fuerte, pero nosotros no tenemos miedo, nosotros tenemos nuestras armas, ellos también están preocupados de nosotros, tendremos que hacer un muy buen partido, eso es verdad, si queremos pasar, pero vamos a ir con la personalidad y con la ambición de que estamos aquí para ganar. No estamos aquí para jugar bien ni para dar una buena imagen, vamos a ir el viernes a ganar.
Muy difícil el partido, ¿no? Es un buen seguro de roer, pero bueno, nosotros si jugamos a este nivel, yo creo que podemos ganar.
¿Os da mucho respeto Alemania, la anfitriona? Quiero escucharos, con notas de audio en el 628-26-90-92. Ante el respeto, los irrespetuosos. El desparpajo de esas dos bandas que tenemos sensacionales, Nico Williams y Lamine Yamal, que dejaron una de las imágenes del postpartido ante Georgia. Ambos jugando ahí al clásico piedra, papel o tijera, imagen que ha dado la vuelta al mundo. Lo explicó después del partido Nico.
Se nota que somos grandes amigos, estábamos discutiendo por el botellín de agua, a ver quién bebía antes. Por este tipo de cosas discutimos, pero bueno, la verdad es que Lamin no ha tenido hoy suerte de cara a puerta, pero bueno, es un jugador fantástico, yo creo que le va a llegar, que no tenga prisa porque es muy bueno.
Pues a ver si es el viernes en Stuttgart frente a Alemania, el primer gol de Lamin Yamal en esta Eurocopa. No estaría nada, pero nada mal. Bueno, en fin, que estamos muy pendientes de la selección española de fútbol, pero también de la selección de baloncesto. selección española que lidera Sergio Escariolo y que se pone a punto para el preolímpico. Charlie Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, Rafa, ¿qué tal? En la Fonteta, trabajando ya sobre el terreno antes del debut de mañana ante el Líbano. Sin Abrines, descartado por lesión entre los 12. Tampoco está Joel Parra por decisión técnica. Entra Jaime Pradilla, Darío Brizuela y Juan Núñez, obligados a ganar el preolímpico como favoritos, como anfitriones, para estar en la cita olímpica de finales de mes en París. Habla uno de los capitanes, Sergio Llull.
Bueno, se afronta como una competición más, ¿no? Como si el día 7 lucháramos por una medalla. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Conseguir esa medalla de oro del preolímpico para poder llegar a París. Sabemos que no va a ser fácil, que todo el mundo nos da como favoritos, los demás equipos también juegan y van a estar muy motivados, ¿no? Pero creo que tenemos que ir paso a paso y pensar en ese primer partido desde ya.
Trabajando hoy en Paterna la selección en la penúltima sesión antes del debut ante Líbano, después llegará la selección de Angola y después en las semifinales del sábado Bahamas o Polonia como posibles rivales antes de jugarnos la clasificación para los Juegos del próximo día 7 de julio.
Pues piano, piano. Primero Líbano, después Angola y a soñar con estar el verano, ¿verdad? De aquí a un mes prácticamente y sin el prácticamente disputando los Juegos Olímpicos esta selección de Escariolo. Gracias, Charlie.
Chao, Rafa.
Suerte para esta España y en el preolímpico de Valencia, 1:18, 12:18 en Canarias. Vamos hasta las 2:30, así que hoy a las 2:05 aproximadamente estaremos dándole la sin hueso analizando la reacción de España. Ayer decíamos, todavía en este torneo, en esta Eurocopa, no ha tenido viento en contra. Bueno, pues lo tuvo ayer con ese gol en propia y reaccionó, vaya si reaccionó. Así que vamos probando distintas cosas del carácter y de la capacidad de no solo de reacción, sino de demostrar que esta selección va en serio hasta el final y hacia la final del 14 de julio en Berlín. Queremos ser otra vez campeones de Europa y desempatar precisamente con Alemania. Tenemos 3 Eurocopas cada selección, a ver si nos quitamos de medio al anfitrión el viernes y nosotros seguimos con paso firme hasta la final de Berlín. A las 2:05 estaremos, ya digo, analizando lo de ayer y pensando en el resto de selecciones que van a conformar el cuadro final de cuartos con estos 3 compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Tote, José L. Rodríguez y Manuel Bruña.
Que ya estamos en pleno verano, seguro que necesitas cambiar de coche. En Yamóvil tienen un amplio stock de coches seminuevos con los mejores precios y la mejor calidad y además puedes usar tu coche como parte de pago. No lo dejes para más adelante y acércate a cualquiera de sus concesionarios. Recuerda, solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Y solo aquí tienes la mejor información de la Eurocopa, directo Marca Eurocopa, hasta las 2:30, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Buenas tardes, nos fijamos en el Athletic en Directo Marca Eurocopa y nos fijamos en un hombre rojiblanco que está triunfando en esta Euro. Es Nico Williams. Ayer volvió a hacer un partidazo y desde 1980 firmó unos datos que no se daban. Un gol, una asistencia y el 100% de los pases completados con éxito. 46. Nico Williams en boca de todos. En la clasificación de España para los cuartos de final ya había estado también antes en la fase de grupos. Fue portero titular Unai Simón, Dani Vivian en el banquillo. Además, estamos ya a 1 de julio y todavía no es oficial si sigue o no Alex Berenguer en el conjunto rojiblanco. Todo apunta a que sí va a seguir, pero por ahora no hay oficialidad con respecto a la continuidad del jugador, que como los que se marchan del club han terminado el contrato en el día de ayer. Un contrato que, por cierto, ha renovado la Chantrea como club convenido hasta 2030. Este fin de semana, en otro Under de Cosas, nos acercamos al remo. 2 regatas en tierras gallegas, las 2 las ha ganado Urdaibai. Y nos acercamos a Bilbao Basket para conocer algo más del último fichaje. Rubén Domínguez, 2 temporadas con Surne Bilbao Basket. Habla el director deportivo Rafa Puello.
Rubén es uno de los mejores jugadores de Europa de su generación. Creemos que al Surne Bilbao Basket le puede aportar su capacidad anotadora, su lanzamiento exterior y sobre todo su desparpajo y su ambición y su energía, ¿no? Creemos que es una incorporación que nos va a aportar cosas en el presente, pero sobre todo tiene una gran proyección y un gran futuro.
Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
Cuando sale el sol y yo sigo aquí llorando en el alma pensando en
ti. Itzarri Santos, Santi Rodríguez y un nuevo compañero, Pablo Herrera, en la producción de este Directo Marca Eurocopa con el pelirrojo Adrián Porteano Bonano, tocándonos los botones, como siempre, hasta las 2:30 de la tarde. Porque el campeón defiende corona y a las 2:30 te vamos a contar cómo Carlos Alcaraz debuta en Wimbledon a esa hora ante el estonio Mark Layal, número 262 en el ranking ATP con apenas 2 victorias en el circuito. El que se ha caído es Carreño, Se ha caído por lesión. Iba a debutar hoy también en Wimbledon. Tenemos ahí una pieza menos en la Armada Española. Pero tenemos lo que tenemos en muchas ganas de que sea ya viernes, 6 de la tarde, y en Stuttgart nos enfrentemos a la anfitriona de esta Eurocopa 2024, a Alemania, en cuartos de final. Y de Alemania quiero hablar yo con Raúl Varela. Raúl, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. De regreso hacia el cuartel general de la selección española y sin dejar de mirar a la actualidad del equipo nacional alemán, que, como preveía justo desde el día del sorteo, en cuanto se conocieron los emparejamientos y la posibilidad de cruces, ya va a encontrar en su camino hacia la final de Berlín a España, con unas credenciales más o menos similares, con alguna duda defensiva, con mucha creatividad en el eje y con bastante pegada en la línea de ataque. Y eso que no acaba de recurrir del todo a su 9 más puro, a Füllkrug, un hombre que seguramente por su corpulencia no le vaya del todo bien a la pareja de centrales del equipo de Luis de la Fuente. Es Alemania la selección más goleadora del torneo y es Alemania ahora mismo posiblemente el equipo junto a España más en forma en esta ronda de cuartos de final. Comienzan hoy los de Nagelsmann a preparar de forma específica el choque en el que contarán una vez más con la mayoría en las gradas y en donde se está a la espera de conocer la designación arbitral. Protestó y mucho Dinamarca en el polémico partido de octavos de final. A ver si tenemos suerte y Rossetti, Roberto, de nombre el responsable arbitral en este Campeonato Europa de Selecciones, nos designa a un árbitro de plenas garantías y que no sea un factor determinante en lo que muchos ya creen puede ser el mejor partido de cuartos del torneo.
Seguro, seguro. Gracias, Raúl. Esperemos que el árbitro designado no nos dé, pero tampoco nos quite, ¿verdad? Que no le pueda la presión, porque obviamente Alemania es la anfitriona y puede ir con el viento a su favor. El viernes espera Alemania en Stuttgart. Los 9 precedentes de la selección española ante los organizadores acabaron mal. El primero en 1934, el último en 2018. En el Mundial de Rusia, España nunca pudo con el anfitrión en Mundiales ni Eurocopas. Pero vamos a por lo imposible, porque somos España. Y vamos también a recabar una primera opinión en Rojo Igualdad.
La firma.
Para ello recluto a Roberto Palomar, redactor jefe de Marca, con su La Euro de Palomar todos los días, la última del diario deportivo líder, que es el diario también de la Eurocopa, como Radio Marca, la radio de la Eurocopa. Hola, Robert, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
40 partidos, escribes, y nadie es mejor que España. La candidatura de la selección a ganar el título ya no se puede esconder. España pasó con nota alta, además, una prueba de madurez ante Georgia.
Sí, porque nos faltaba esa parte, yo creo, de remar contra corriente. Es verdad que Georgia es un rival no de primera línea, pero el partido se complicó y creo que había que ver a la selección en una circunstancia desfavorable y lo sacamos adelante. Yo al principio del torneo no colocaba a España entre las favoritas, me parecía que estaba en un segundo escalón, que podía hacer las cosas bien, que depende cómo fueran los cruces y demás, se podría seguir avanzando. A mí me parece que las porras estas que todos hemos hecho en la oficina, en la redacción, en este caso, yo creo que hasta el cruce de cuartos con Alemania le dábamos chance a la selección y a partir de ahí, yo por lo menos en mi porra, ¿no? Yo ponía que ganaba Alemania, pero ahora sinceramente te tengo que decir que no lo sé y que sí le doy chance a la selección. Yo de todos los partidos que he visto, de todas las selecciones que he visto, me parece la mejor, la que tiene una idea de juego más clara, la que lo está desarrollando perfectamente bien, la que juega a un ritmo que las demás no tienen. Yo no veo el ritmo de juego de España en el resto de rivales y oye, yo soy un optimista patológico, así que no puedo pensar otra cosa más que nos vamos a cargar a Alemania.
Yo pienso igual que tú, creo que es el momento de acabar con ese mito, que también es realidad, de que siempre las anfitrionas pues se nos han resistido, ¿no? Cuando nos hemos cruzado con ellas en Eurocopas y en Mundiales. Este es el partido, el del viernes a las 6 de la tarde en Stuttgart, como tú lo llamas, el partido con mayúsculas, y en el que me imagino, a tenor de los cambios que hizo ayer Luis de la Fuente, apostó por el mismo once que le dio el semejante baño a Italia en la segunda jornada de la fase de grupos, pero a tenor de los cambios creo que, por lo que decías del ritmo, a Pedri le falta ese ritmo, y es carne de banquillo en beneficio de Dani Olmo, que ayer no solo salió, sino que salió y encima mojó. Marco, ¿te parece? ¿Crees que por ahí puede ir algún cambio del seleccionador, o es de ideas fijas?
Yo creo que va a mantener el 11, no tengo nada para basarme en ello. Primero, pues estamos aquí no con los entrenamientos, ni estamos en la cabeza de Luis de la Fuente. Yo lo que haría sería mantener el 11. A mí, yo no veo tan mal a Pedri como la gente dice. Yo creo que hace un trabajo interesante ahí entre líneas, y me parece efectivamente que Dani Olmo puede ser el jugador número 12, y que en cuanto Pedri baje, entrar, pero yo mantendría el equipo y haría lo mismo que hizo ayer Luis de la Fuente, que Pedri no va, que se cansa, que se le marcha el ritmo del partido, inmediatamente Dani Olmo. Pero yo, lo que está funcionando hasta ahora, que son esos 11 iniciales en tres partidos que los hemos visto claros, yo no lo tocaría.
A ver qué hace el seleccionador. Lo mejor para mí es que ha demostrado esta selección capacidad, como tú decías, de reacción, ¿no? Porque había sido todo un coser y cantar, y Alemania nos va a poner en dificultades. Obvio, nos va a poner en problemas, seguro.
Sí, bueno, hay una Alemania del primer partido contra Escocia que sacó el rodillo y jugó muy bien. Luego vimos lo que era Escocia, y luego yo, siguiendo los partidos de Alemania, le empecé a ver de más a menos. Es verdad que el otro día, en el partido que le dio la clasificación, tuvo momentos y ratos buenos, pero sufrió también, ¿eh? Me recuerda un poco al Bayern. Es ese tipo de equipo que tiene un inicio de partido fuerte, que te puede hacer mucho daño, que cuando lo está pasando mal tiene capacidad para reaccionar y de nuevo intentar pasar el rodillo, pero no le he visto como un equipo pleno y total, un poco como el que estamos viendo con España. Tiene dinamita arriba, tiene recursos. Rüdiger, por ejemplo, me parece que está haciendo una Eurocopa magnífica, pero no es un equipo, más que yo no le veo mejor que España. ¿Para qué me voy a enrollar aquí y a sacar la pizarra? Es que no veo que Alemania sea hoy mejor equipo que España.
Y de las teóricas favoritas, ahora estaremos con la última hora del Francia-Bélgica, que es el partido de octavos para la que decían la gran favorita, que hasta ahora no ha demostrado nada, la selección de Sams, pero fíjate, la Inglaterra de Southgate, que todo el mundo la alababa. Ayer Bellingham salvó al Imperio Británico, ¿verdad? Enganchó una chilena en el 95, que impidió la campanada de Eslovaquia, al final 2-1, porque Kane sentenció la prórroga. Robert.
Sí, yo no quiero pensar si Southgate fuera español, por ejemplo, o argentino, con la capacidad que tienen los argentinos para poner adjetivos calificativos. El primer tiempo de Inglaterra me pareció horroroso. Bueno, la Eurocopa de Inglaterra me está pareciendo horrorosa, y un poquito de la segunda parte de ayer, que parece que les entró al alma, un poco solo de la segunda parte se puede rescatar, y gracias a una inspiración individual de Bellingham que consiguió hacer el gol. Como sigan con este fútbol, yo no les veo muy lejos. Lo que pasa es que es verdad que ha caído por un lado que es más asequible, pero vamos, me parece la cantidad de recursos que tiene la selección inglesa, de buenos jugadores, sobre todo en ataque, Southgate, lo rácano y lo despistado que está.
Pues es así. Es así, o sea que es que como no reaccione Inglaterra, yo creo que del cruce de cuartos directamente ya no pasa. Y encima se va a medir a Suiza, que con Austria para mí están siendo las revelaciones de esta Eurocopa. Pero bueno, en fin, gracias Roberto, un abrazo.
Hasta la próxima, chao.
La Euro de Palomar, cada día la última de Marca, con el redactor jefe del diario deportivo líder, Roberto Palomar. Es la 1:31, 12:31 en Canarias. Buen consejo, recomendación.
La firma.
¿Quieres vender tu coche y al mejor precio? En Alhambra compran tu coche. Sí, lo compran. No pierdas más tiempo. En Alhambra tasan, compran y pagan en el acto. En Alhambra tienes la mejor opción y más rápida para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagan hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra, compran tu coche. Si no me crees, entra en automóvilesalhambra.es y vas a recabar más información.
El Rincón de las Leyendas.
Segunda edición del Campus de Leyendas de España en Torremolinos. Estamos hablando con muchos internacionales que están participando en este éxito de campus que organiza Leyendas de España con Salva Ballesta, ¿verdad? Y a la cabeza, que es el alma mater, aunque tiene a un tronquí, ¿verdad?, que le está ayudando y muchísimo. No solo Juan Gato. Hola, Gatito Torremolino, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Pues efectivamente.
Sino también del que tienes a tu lado, ¿no?, que es su prolongación.
Sí, porque sabes que seguir a Salva es muy complicado. Entonces, para que alguien se suba a su búnker, que sabes que es un biplano de dos plazas, tiene que ser alguien que esté capacitadísimo para seguirle y para ordenar todo esto. Y qué mejor que Capi, un tío que lo mismo, o sea, lo mismo lo borda en el césped, que ordenando niños, que el chiringuito, de igual, es un tío polifacético, entonces para eso tienes que servir, y este lo vale.
Jesús Capitán Prada. Si decimos Capi, pues la gente dice, ah, Capi, claro, ex internacional de la selección y ex jugador del Betis, sobre todo, ¿verdad, Capi? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Disfrutando y sufriendo, ¿eh? Lo digo por el comandante, disfrutando con los niños, ¿eh?, y sufriendo con Salva, ¿eh?
Sí, bueno, disfrutando muchísimo y aguantando, ¿no? Aguantando a mi Salva, que yo creo que es un tío chapó. La verdad que ha preparado un campus, ya el año pasado lo pasamos genial, y este, pues, te puedes imaginar la que tiene forma aquí, el tío.
Sí, es un fenómeno el comandante. Bueno, Capi, tú ya estás desde la semana pasada, o sea que ya estás con los niños ahí a tope, y me imagino que sí. Los niños no solo se están enchufando progresivamente a este campus, encima en esta segunda semana llegan más refuerzos, ¿verdad? Jugadores importantes que ha tenido la selección y que van a ayudar ahí en el campus, pero digo, los niños también se estarán enchufando a la par a la selección española, porque estamos todos encantados con este equipo de Luis de la Fuente, Capi.
Totalmente, ¿no? Totalmente. La verdad que estamos encantados con ellos, ellos están encantados con nosotros, incluso aunque ya seamos unos viejos, unos puretitas, pero ya vienen informados de casa y la verdad que eso te agrada bastante. Y sobre todo, bueno, pues hablamos mucho de la selección, lógicamente, porque nos tiene ilusionados a todos, ¿no? A ellos y a nosotros, lógicamente.
Tú eres de los que piensas, estoy convencido, ¿eh? Me meto en tu mente. Eres de los que pensaste ayer, conforme Lenormand nos daba el susto, metiendo solo en propia. Eres de los que pensaste, tranquilidad, porque el desparpajo que tiene esta selección, bueno, no habíamos tenido ningún momento así de subir la cuesta, ¿verdad? Porque todavía ha sido viento a favor, pero es que el desparpajo que tiene esta selección y la frescura y la versatilidad, todos sabíamos que iba a reaccionar, porque Georgia, con todo el respeto, los caucásicos no eran rival para España.
Sí, aparte, ¿cómo comenzamos, no? Date cuenta que es cierto que ese gol llega, pues, muy poco, muy inesperado, porque nadie lo esperaba, pero hasta ese gol es que no estaban los 10 jugadores metidos cerca del área, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Que hay que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia para romper todo eso, ¿no? Que sabemos, y aparte, ¿qué pasó? En el momento que ya se metió el gol, ya cambió un poco, y ya cuando metió el gol el segundo Fabián, pues ya prácticamente empezaron a aparecer espacios, y eso para jugadores españoles, pues, es muy importante, ¿no? Pero ya te digo, sobre todo tú lo has dicho, ¿no? Tenemos que tener mucha tranquilidad y mucha paciencia, y sobre todo porque la selección que tenemos hoy en día es una selección muy joven, que nos van a da muchísimas alegrías, ¿sabes? Así que hay que tener mucha tranquilidad.
La imagen del postpartido es, bueno, primero la celebración de Nico y Lamin, ¿verdad? Cuando marca Nico Williams el golazo que marca, y luego jugando al piedra, papel y tijera para ver quién bebe antes del botellín. Es que son unos niños que tienen ese desparpajo y tienen ese fútbol en sus botas que nos van a llevar, yo estoy convencido, hasta el final y la final del 14 de julio en Berlín, Capi.
Ojalá, aparte que esto es todo lo que queremos. Y te voy a decir una cosa, vamos a pensar todo en positivo y que así sea, porque yo creo que no hay ni un español que no piense en eso, pero si pasa todo lo contrario y al final, por lo que sea, se da un mal partido en Alemania y va fuera, por favor, no empecemos a pensar todo lo contrario. Hay que seguir apostando por esta selección, hay que seguir apostando por esta gente joven que tiene tantísima calidad y que nos puede dar unos años increíbles, ¿no?
Sí, porque ya se ha construido algo, ¿eh? Ya se ve un relevo generacional y unos chavales que nos van a dar muchas alegrías. Ojalá que no sea nuestro último partido en esta Eurocopa, el del viernes.
Seguro que no.
Porque Alemania y la maldición de la anfitriona. Existe la maldición de la anfitriona para ganar el torneo, pero también existe la maldición de la anfitriona para España. Nunca en ningún Mundial, en ninguna Eurocopa hemos podido con el equipo que organizaba la competición. ¿Va a ser este viernes?
Totalmente, las estadísticas siempre dicen que están para romperla, ¿no? Pues bueno, yo creo que es un buen momento el viernes para que estemos todos ahí enganchados, los que puedan estar en el estadio, los que podamos verlo desde la tele, pues verlo para disfrutar de ella y pasar, lógicamente, a esas semifinales, ¿no?
¿Harías algún cambio ante los alemanes en el 11?
Yo creo que las cosas cuando van bien, yo no me gusta tocarlas. Las cosas yo creo que hay que tocarlas cuando uno va mal, que tiene que buscar cosas diferentes, pero cuando todo va en marcha bien, yo creo que hay que seguir apostando por lo mismo y darle su momento.
¿Quién es el que más te está gustando de esta selección?
Me gustan mucho, pero yo creo que Fabián está haciendo una Eurocopa genial, ya no solamente por los goles que está realizando, las asistencias que está dando, sino porque ya se veía que era un jugador que tenía muchas cosas, de hecho ahí está, ¿no? Está jugando en grandes equipos como Nápoles, como PSG, pero aparte yo creo que le hacía falta para reivindicarse aún más, pues una Eurocopa como la que está haciendo, ¿no? Y yo creo que para mí ahora mismo es el jugador de España.
Estoy contigo, ¿eh? Y Rodri también lo está haciendo muy bien, muy Nico bien, y Lamín, pero Fabián, entre eso y que estuvo ahí en el Betis, pues...
Totalmente, todo tira. Además, tuve la suerte de entrenarlo y estar con él en el Betis, claro, Deportivo, claro. Y en el primer equipo. Y entonces date cuenta que lo he visto crecer desde pequeño y he visto toda su evolución, ¿no? Y al final te da alegría. Pero yo creo que es muy merecido la Eurocopa que está realizando. No siempre nos fijamos en los jugadores más determinantes, los que, tú sabes, los que juegan de medio campo hacia arriba, pero lo hace tan fácil y lo difícil que es hacer el fútbol fácil, ¿eh?
Correcto. Soy muy de pedir porrita a los que se pasan por este programa. Queda mucho para el viernes, pero Capi, Jesús, vamos a poner ahí un marcador, el que deseas o el que crees que va a lucir el luminoso de Stuttgart.
Pues yo lo que sea, pero que gane España 2-0.
Pues está bien.
Ese 2-0... Es maravilloso.
Un 2-0 y nos vale hasta el 1-0. De penalti justo, en el último minuto.
Totalmente.
Jesús Capitán Prada, Capi, gracias por lo que estáis haciendo con los chavales y por pasarte por este rinconcito de las leyendas aquí en Directo Marca Eurocopa en Radio Marca. Un abrazo.
Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo muy fuerte, Rafa.
Y recuerdo con Gato la nómina, porque se pasan por la segunda edición del Campus de Leyendas de España en Torremolinos y se pasan por este programa. Así que nómina, Gato, ¿verdad? Importante, la que va a ir desfilando esta semana por estos micrófonos y por ese campus.
Sí, porque mira, esta noche llega, se incorpora José Antonio García Calvo, que además se estrena en el campus, pero va a repetir Pedro Munitis, y mañana llegan Oli, Iván Campo, Amavisca y los campeones Marcos Sena y Joan Cadevila. O sea, el nivel es extraordinario.
Me encanta. Gatito, ripense, amigo, vecino, un abrazo.
Abrazo muy fuerte, Rafa.
En 21 las dos, la una en Canarias. Vámonos a repasar lo que va a ser un pedazo octavo de final en el día de hoy. El Francia-Bélgica a las 6 de la tarde. En Dulce de los Festa, nuestro Javi Amaro. Jabato, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Con las orejas tiesas, todos los franceses con esta selección, de Deschamps.
Pues sí, la verdad es que después del susto que se llevó Inglaterra en el día de ayer y, bueno, los 10-15 minutos de agobio que sufrimos nosotros, a ver cómo le va a Francia, que tiene un rival bastante más complejo que nosotros y que los ingleses, es la Bélgica de Tedesco, y con Deschamps aparcando experimentos, hoy volverá Griezmann al once titular, ya sabes que rotó en la última fecha, llega el equipo francés con alguna que otra duda, más futbolística que de nombres, porque han sido segundos de grupo, Rafa, y es algo sorprendente teniendo en cuenta que se trata de una de las dos, tres grandes favoritas a alzarse con el trofeo, todavía a pesar de su mal juego en esta Eurocopa, y desde luego va a ser un duelo bastante intenso desde lo emocional, viendo si los de Deschamps consiguen abstraerse de todo lo que sucede en cada gran torneo con la selección francesa de fútbol, véase en esta lo de las elecciones legislativas en Francia y la victoria de la derecha en el día de ayer en la primera vuelta, y a ver si Kylian Mbappé empieza a mostrar su mejor versión. Ya hizo gol el otro día de penalti, tercera fecha, jugó realmente bien durante muchos minutos, a ver si ahora es capaz de elevar el nivel y liderar a un equipo, el francés, que ya está en modo eliminatoria. Hay que recordar que los franceses juegan ante la Bélgica de Lukaku, de Doku, dos jugadores bastante potentes, y de Kevin De Bruyne, que es la principal estrella del equipo. Talento tienen de sobra para complicar a Deschamps.
Pero espérate, que quiero que me hable más de los belgas, pero como me gusta mucho hacer la previa con los himnos, desde luego, en cuanto al himno nacional, la marsellesa le gana por bastante, para mí, con respecto a todos los belgas, al himno nacional de Bélgica. Que suena así. Es así como, pues eso, suave, ¿verdad? Despacito, vámonos. Lukaku y De Bruyne, o sacan su mejor versión o ante Francia complicado, porque Francia tiene que ir, y creo yo que va a ir a más, conforme Mbappé también vaya a más, ¿o no, Javi?
Sí, yo creo que sí, yo creo que esa es la idea principal. Tienen talento, tienen cosas interesantes y la sensación de que todavía no han despegado. Yo creo que Rafa es el principal titular que se desprende de los medios nacionales, ¿no? Le falta mucho para mostrar su mejor versión. Si la muestran hoy, estarán muy cerca. Si no la muestran hoy, desde luego, las maletas cerraditas y a casa.
Veremos a ver cómo le sale el partido a Bélgica y cómo le sale a Francia. Se miden ambas selecciones en Düsseldorf, donde está nuestro Javi Amaro, esta tarde a las 6. Por supuesto, en directo en Marca de Eurocopa. Jabato, gracias, un abrazo.
Un abrazo, amigo, hasta ahora.
Ahora pongo un poquito más el foco y la lupa en Francia. A priori era una de las grandes favoritas en esta Eurocopa, pero antes, otro buen consejo. Un factor muy importante en el mundo del deporte a la hora de hacer un buen equipo es el presupuesto. ¿Estamos o no estamos? Porque en el mundo del deporte eso pasa, pero es que en la economía de cada casa también. Por eso en Ibermadrid, que saben de la importancia de este hecho, te ofrecen un súper descuento en tus compras. Ya sean herramientas, pequeños electrodomésticos, juegos de mesa, menaje, juguetes o casi cualquier artículo que puedas necesitar. Este es el robot. Este lo voy a comprar yo para mi hija pequeña. Tienes que entrar en www.ferreteriaibermadrid.es y ahí lo encontrarás. Y ahora, y esta es la noticia, hasta el 31 de agosto incluido, usando el código IBERMARCAR, IBERMARCAR, en compras superiores a 30 euros, te vas a beneficiar de un 6% de descuento en todos sus productos. Sí, 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 aplauso, has escuchado bien. También es aplicable en productos que ya tienen descuento anterior. Recuerda, entra en www.ferreteriaibermadrid.es. Usa el código IBERMARCAR y disfruta de un 6% de descuento en todos sus productos hasta el 31 de agosto en compras superiores a 30 euros. Ferreteriaibermadrid.es. Todo lo que necesitas a un solo clic. Sigo en Düsseldorf porque está Pablo Polo pegado a Francia. Hola Polo, ¿qué tal? Uno de los 9 enviados oficiales del Mundo Marca a esta Eurocopa. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí desde Düsseldorf, en el centro, donde ya se viste las calles de color rojo, belga y azul de Francia. Buen ambiente cada vez más. Muy numerosos los aficionados de los dos países aquí dentro, esperando a que atrasase al estadio, yo creo que un par de horas, porque partido es a las 6 de la tarde. Pero ahora la verdad es que las calles respira fútbol, tanto belga como francés. Sí.
Se puede hablar casi de un derbi, ¿eh? Entre franceses y belgas. Les une una de las lenguas, ¿no? Son una de las comunidades francófonas, los belgas, por supuesto. Pero vamos, lo que les une a los dos es el deseo de estar en cuartos de final. Pablo, en Francia. ¿Se ha cortado? Sí, ¿no? ¿O es otro teléfono? Se ha cortado, tal cual. Ahora le recuperamos. En Francia, decía, han tenido mucho run-run. Precisamente porque Deschamps está bastante cuestionado, un Deschamps que ha ganado un mundial, de hecho, que no es baladí, el de 2018 con la selección gala, pero que con la generación que tiene futbolistas debería de jugar bastante mejor al fútbol. Pablo Polo, ¿cómo está? Que te hemos recuperado la llamada, que vas por las calles ahí de Düsseldorf. Sí. ¿Cómo está el ambiente en el seno de la selección francesa? Porque no ha sido la mejor concentración, ¿no? Lo que llamamos de Eurocopa por resultados y un poco por dimes y diretes de Deschamps con algunos futbolistas, como por ejemplo Camavinga.
Bueno, la verdad es que más que nada ha sido el ruido del juego, ¿no? Porque los resultados tampoco han sido buenos, pero el equipo está en octavos y es verdad que el juego no ha convencido, y es verdad que ha habido un run-run de que a lo mejor el grupo no estaba tan cohesionado como antes, pero bueno, la verdad es que tras el sellar el pase a octavos, yo creo que todos han intentado remar hacia el mismo sentido, el propio Camavinga también. Y vamos a ver. Es evidente que Francia se juega mucho, Deschamps también. Creo que si no es capaz de pasar a cuartos, pues se le cuestionará el futuro, aunque tiene contrato hasta después del Mundial, pues porque hay voces ya un poco críticas por los juegos, sobre todo de la selección, que no acaba de convencer. Pero como digo, hay que esperar, porque Francia al final, luego cuando llegan los cruces, suele, bueno, es verdad que en la Eurocopa del 21 cayó ante Suiza en octavos, pero bueno, es campeona del Mundial en el 2018 y finalista del Mundial en Qatar hace nada, ¿no? Así que yo creo que habrá que esperar un poquito para sacar conclusiones.
¿Se barrunta algún cambio así especial en el 11 de Deschamps esta noche ante Bélgica, esta tarde-noche?
Pues es verdad que parece que va a cambiar otra vez de 11, no ha repetido 11 en esta Eurocopa. Yo creo que busca un equipo que tenga más control, que sea más equilibrado, y de ahí que Dembélé quizás se quede en el banquillo. Entonces no va a jugar con muchos extremos, porque si ya no está Barcola, que fue titular ante Polonia, ni va a jugar, ni está Dembélé, pues va a jugar con Marcos Turán y Mbappé en punta, un 4-4-2 más clásico, y yo creo que Griezmann por detrás, es la idea, de los dos puntas para estar cerca del área, y luego mucho mediocampista también, porque está Tchouaméni, Kanté y Rabiot, ¿no? Entonces yo creo que es un equipo para controlar y correr menos, ¿no? Cuando yo creo que tiene una selección que realmente es muy poderosa en la transición y en contraataque.
Mbappé, que es el capitán de esta selección, ayer en la previa le vimos en la rueda de prensa bastante relajado, ¿no? Incluso bromeando, le preguntaron si ya estaba en el grupo de WhatsApp del Real Madrid, todavía no, lo que está ya es en la web, el Yendriki, ¿no? En el roster de futbolistas para la próxima temporada. Se le ve relajado, ¿eh? Pese a que no está siendo su mejor Eurocopa por cómo empezó de accidentada para él, ¿no? Con esa fractura de nariz, Pablo.
Sí, bueno, hoy es jugador de Madrid, perdón, no sé si ha borrado en Madrid las fotos, pero es verdad que habían salido publicadas, no sé cómo ha quedado eso. Pero, bueno, en cualquier caso es jugador del Madrid, es 1 de julio, su contrato comienza hoy con el Madrid, y es verdad que sí que se ve muy tranquilo. Ayer tampoco le preguntaron directamente sobre el Madrid, pero se nota que él ya habla como madridista, piensa como madridista, y me quedo con ese detalle, ¿no?, de hablar de los 7 títulos que tiene la próxima temporada, cuando estaba hablando de la preparación de los futbolistas ahora mismo. Él hablaba ya de los 7 títulos que tiene que jugarse con el Madrid, de la pretemporada con Madrid, que va a tener tiempo de prepararse bien. Así que yo creo que sí, que ya piensa mucho en blanco, y es evidente que ahora mismo está centrado en la Eurocopa, pero una vez que acabe la Eurocopa, pues está esa presentación, que en principio está prevista para el 16 de julio, salvo que vaya a haber cambios, que no sé todavía, no me consta, y está pendiente también esa operación, porque el futbolista se tiene que operar la nariz cuando termine la Eurocopa.
Pues el Madrid sí, al principio subió las fotos, luego las borró y las ha vuelto a incluir, tanto a Mbappé y a Hendriki, esas fotos. El Real Madrid incluye a los dos futbolistas en su web como jugadores de la plantilla. Hoy día 1 de julio ya son a todos los efectos jugadores del conjunto blanco y están en la web y sin dorsal. Ya no están Kepa, Nacho, Kroos ni José Lu. Pablo Polo desde Düsseldorf, que veamos un buen partido, hombre, ese encuentro de octavo de final entre Francia y Bélgica a las 6 de la tarde. Gracias, Polo, abrazo.
Un abrazo. Saludos,
Mbappé ayer lo que sí que decía y reconocía es que es súper desagradable para él jugar con máscara.
Jugar con una máscara es un horror absoluto. Me cambié de máscara porque veía que algo estaba mal. Es complicado porque limita la visión, el sudor queda bloqueado, y tuve la impresión de que estaba en 3 dimensiones y que me invitaban a la Eurocopa como VIP. Veía a la gente, pero tenía la impresión de que no era yo el que estaba jugando. En cuanto pueda quitármela, lo haré. Pero es verdad que es molesto, aunque es verdad que no hay excusas. Tengo que dar las gracias a las máscaras.
Con máscara, Mbappé es capaz, seguro, de marcar más goles. A ver si es esta tarde, frente a Bélgica, a las 6 de la tarde en ese octavo de final. A las 9 de la noche te vamos a contar el otro octavo de final del día en Frankfurt, Portugal, Eslovenia. Dios los cría y ellos se juntan. Van los dos en el mismo coche camino de Frankfurt para estar esta noche en ese partido, en ese Portugal-Eslovenia. Víctor Romero, el hombre de la fiesta, el hombre de las aficiones, el hombre festivo por antonomasia del Mundo Marca. Hola, Víctor, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Mamá, como cada día te digo que sigo trabajando a pesar de estas presentaciones.
Está trabajando, pero de forma festiva, ¿eh? Relacionándose con todas las aficiones conforme se va encontrando con ellas a lo largo y ancho de toda Alemania. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de los portugueses y de los eslovenos ahí en Frankfurt, Víctor?
Pues mira, aquí voy con Alberto Rubio, que lo tengo al lado. Él ha estado ya con los portugueses y no me ha dicho que son los más festivos, ¿eh, Rubio?
No, yo creo que Rafa se ha equivocado de adjetivo al presentarte. No es festivo, es fiestero.
También. Las dos cosas. Ahora le pregunto a Rubio por cómo ve él deportivamente ese Portugal-Eslovenia, pero dices que los portugueses, ¿no?, cuando los has visto por distintas sedes, Víctor, son ruidosos, ¿no?
Son ruidosos y, bueno, también al final, para ellos, lo hablábamos antes, una plantilla bastante completa, una plantilla que a priori debería estar en las últimas rondas, y también lo veníamos hablando antes, es que juegan contra Eslovenia, pero cualquiera se confía después de lo que estamos viendo estos últimos partidos, donde las pequeñas están asustando a las grandes, incluyendo España, que ayer nos tocó unos cuantos minutos sufrir contra Georgia.
De hecho, Víctor, apuestas por Portugal o por Eslovenia. Portugal era una de las favoritas también a priori, pero también es verdad que le ha costado. Se clasificó, pero dejó esa última imagen porque ya está como primera clasificada para octavos, perdiendo frente a nuestro rival de anoche, precisamente Georgia, ¿no? O sea que Portugal tiene que mejorar bastante para no verse sorprendida por Eslovenia. ¿O cómo lo ves a priori, Víctor?
Sí, hombre, a priori debería ser a priori victoria fácil para Portugal, y más después de los sustos, como digo, que se han ido llevando las grandes. Yo creo que Portugal tiene que aprender a salir enchufadísimo desde el principio. Y Eslovenia también es un poco, bueno, pues la otra parte, ¿no?, de la moneda. Ha visto que a cualquier selección grande se le puede meter mano, sobre todo si salen fuertes desde el principio, como nos pasó ayer con Georgia, la propia Eslovaquia contra Inglaterra. Así que vamos a ver cómo salen, pero sí, bueno, en principio Portugal debería ganar fácil a Eslovenia.
Voy con Rubio también, ¿eh? Le va a pasar el teléfono, le va a sujetar el teléfono porque está conduciendo Alberto Rubio, el reportero fiestero Víctor Romero. Pero aquí, para fiesta, la música que nos pincha Adrián Portellano, en directo Marca Eurocopa. Porque Rubio, te quiero preguntar yo por lo de ayer de Bellingham, salvando al Imperio Británico con ese gol, seguramente el gol de la Eurocopa, ¿no? Vamos a ver, hay todavía muchos goles que van a meterse hasta la final del 14 de julio, pero ese gol de chilena del jugador del Real Madrid en el 95 que impidió la campanada, luego Kane sentenciando en la prórroga, 2-1 a Eslovaquia y a cuartos. ¿Qué te pareció lo de Bellingham y lo de Inglaterra en general, Alberto?
Sinceramente me quedo con el momento Bellingham, con la sensación de haber vivido un instante histórico, un hito en la historia de las Eurocopas. Y vamos a ver, porque si Inglaterra sigue avanzando rondas, aunque sea jugando tan mal como está jugando, y acaba alzándose con el título, estoy seguro que este gol de Bellingham va a tener mucho más valor del que le estamos dando hoy en día.
Seguro. Fíjate lo que dijo y cómo valoró él lo de marcar en el 95, casi con el tiempo cumplido, y luego quiso explicar también lo de su celebración.
En fútbol internacional, en las eliminatorias, es una sensación aún peor, porque estás a 30 segundos de irte a casa, teniendo que escuchar toda la basura, sintiendo que has decepcionado a toda una nación y a su gente, y en 30 segundos, con un golpe al balón, todo puede cambiar. Es un hábito que he cogido del Madrid. Desde que estoy allí, mi juego ha mejorado mucho y estoy muy contento de poder traerlo aquí. La adrenalina se apodera de ti, es una combinación de muchas cosas. Jugar para Inglaterra es algo muy bonito, pero también significa mucha presión, porque oyes a la gente hablar mucha basura. Es bonito, y cuando lo consigues, de alguna manera se la devuelves. Es muy difícil en las ruedas de prensa, entrevistas y esas cosas, hablarlo abiertamente, que nos gustaría a los futbolistas, porque siempre está siendo juzgado, siempre. Y para mí el fútbol es marcar goles y celebrarlos, es mi vía de escape.
Pues ojo, porque Inglaterra va a necesitar la mejor versión de Bellingham, porque en cuartos le espera el sábado a las 6 de la tarde en Gelsenkirchen, Suiza. Para mí, junto con Austria, decía antes, Rubio, una de las revelaciones de esta Eurocopa.
Sí, sí, Suiza ya ha demostrado que de tapado nada, estuvo a punto de ganar a Alemania, lo impidió ese gol de Füllkrug en el 92 frente a la anfitriona, que hubiera pasado Suiza como primero del grupo, hubiera ido por el otro lado del cuadro, y lo confirmó cargándose a Italia, a la vigente campeona, y siendo muy superior a la selección
chorra. Seguro, seguro. Alberto Rubio, precaución, amigo conductor, ¿eh? Ahí llegamos sin problemas, así que despacito, un abrazo.
Muchísimas gracias, Rafa, un abrazo.
Porque van en ruta, otros de los dos, ¿eh? Enviados, en total 9 enviados especiales del Mundo Marca de esta Eurocopa, Alberto Rubio y Víctor Romero, en coche hacia Frankfurt para el Portugal-Eslovenia de esta noche a las 9. Otro de los partidos de octavos seguro que atractivos. Nos quedan 2 minutos para irnos a la desconexión y irnos de escaparates sonoros. Antes, otro consejo. Que viene el pollito. Hacer este fin de semana, te lo pregunto así a bocajarro. Yo te ofrezco el mejor plan: participar en la Peña Quiniláticas de Oro, la mejor peña de la Comunidad de Madrid y una de las mejores de España. Ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan. No te los pierdas. Entra en elpollitodeoro.com y únete ya. Recuerda, elpollitodeoro.com. Es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Y con responsabilidad, os escucho, con responsabilidad enviáis notas de audio, respetando la lengua de Cervantes. Primera tanda de notas de voz en el 628-2690-92.
Buenos días, Radio Marca. Bueno, la verdad que las expectativas no son malas, son buenas, pero deberíamos de mejorar en la parte defensiva del equipo, puesto que los centrales no están con confianza. Por distintos motivos no dan la talla. Y también nos haría falta un goleador, un killer, que nunca lo tenemos, como tienen otras selecciones. Pero por todo lo demás, perfecto. Equipo en conjunto coral perfecto, entrenador bien, ambiente bueno y a ganar la Eurocopa. Los alemanes no pueden con nosotros. Un saludo, Radio Marca.
Buenos días, Sauquillo. Pedro de Espollo desde La Pobla. Pues, Sauquillo, con esta selección a muerte, o sea, nos están dando motivos para tener ilusión y para estar confiados. No hay que estar pletóricos, porque ahora mucha gente se está subiendo al barquito de La Fuente, que no daban un duro por él. Pero bueno, jugando como estamos jugando, podemos eliminar a Alemania y al que sea. ¡Vamos, España!
¡Vamos ahí! Eso es lo que quiero yo. Gente conectada a esta selección y enchufada y creyendo en ella. ¿Por qué no? Vamos a intentar romper esa barrera de nunca haber podido con una anfitriona este viernes mismo ante Alemania en cuartos de final de esta Eurocopa, que sigue con su programa hasta las 2:30. Directo Marca Eurocopa, enseguida.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Si lo sé, me lo hago antes. Es la frase más repetida entre nuestros pacientes de trasplante capilar en Insparia. Haz como ellos y recupera tu pelo para siempre en solo 6 horas gracias a la innovadora tecnología del Grupo Capilar cofundado por Cristiano Ronaldo. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
¿Solo este verano con Chin Chin de Aflelu? Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas. Dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar. ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera. La noche nos lleva.
Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, hasta las 2:30. Hoy un poquito más breve este directo Marca Eurocopa porque en Radio Marca manda el deporte en directo. Y a las 2:30 te vamos a contar cómo el campeón defiende corona, cómo empieza la defensa del título. Carlos Alcaraz debuta en Wimbledon a esa hora, 2:30, ante el estonio Mark Layal, el número 262 en el ranking ATP, con apenas 2 victorias en el circuito. Vamos a enseguida establecer el tiempo de opinión. Os voy a recordar con qué tres compañeros, pero antes os recuerdo que ya tenemos dos cuartos de final servidos. El que más nos importa, el viernes a las 6 de la tarde, el de España frente a la anfitriona Alemania, anfitriona de esta Eurocopa 2024 en Stuttgart. El viernes a las 6 de la tarde en Stuttgart, Alemania-España. Y el sábado a la misma hora en Gelsenkirchen, Inglaterra-Suiza. Hoy vamos a disfrutar de otros dos buenos partidos seguro de octavo de final. A las 6 de la tarde, partidazo en Düsseldorf, Francia-Bélgica, y a las 9 de la noche en Frankfurt, Portugal-Eslovenia. Y para mañana quedarán servidos ya todos los cuartos de final, porque mañana se disputan los dos últimos octavos. A las 6 de la tarde en Múnich, Rumanía, Países Bajos, y a las 9 de la noche en Leipzig, Austria-Turquía. En unos minutos le damos la sin hueso, hablando de España, con ese 4-1 ayer, reaccionando al gol en propia de Lenormand, la selección de Luis de la Fuente, ganando a Georgia bien y despejando posibles dudas para centrarnos en Alemania el viernes. Será, ya digo, enseguida, en unos minutos, el tiempo de opinión con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Tote, José L. Rodríguez y Manuel Bruña.
¿Sabes por qué cientos de clientes al mes eligen Yamóvil para vender sus coches? Porque Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Y además, te lo compran en el acto. Fácil y rápido. Llevas tu coche a cualquiera de sus concesionarios, te lo tasan, te lo compran y listo. Y es que encima ahora tienen un nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares para hacértelo más fácil aún. Al margen de la Eurocopa, el Getafe ha hecho oficial la marcha de Greenwood. Tras terminar su cesión del Manchester United, también termina la vinculación de La Tasa, Fuzato, Carmona, Óscar Rodríguez e Ilaix Moriba. Pero es que hay vida más allá del fútbol. Para empezar en tenis, lo dicho, hoy empieza el cuadro final de Wimbledon y hoy juega el vigente campeón Carlos Alcaraz. Arrancará la defensa de la corona a las 2:30 ante el estonio Mark Layal. También para hoy, Bautista Marterer, Pedro Martínez Tomipol, Davidovich es baja por problemas en la espalda, Carreño, que se iba a enfrentar a Grigspur, es baja también por lesión de última hora. Y en el cuadro femenino, Sara Sorribes, Paulini y Badosa, Mukova. El Tour de Francia está también en marcha. En el Tour, el francés Bauquelin se llevó el triunfo en la segunda etapa. Ayer el líder ya es Pogacar, con el mismo tiempo que Benepul, Vingegaard y Carapaz. Mikel Landa está a 21 segundos de la cabeza.
Ayer la verdad es que fue un día dificilísimo con el calor, la verdad es que hacía tiempo que no sufría tanto, ¿no? Para llegar a la meta, para mantener la concentración. Hoy he ido un poquito mejor, ya se ha visto quién está mejor y bueno, pues espero en la montaña estar un poquito mejor todavía.
Hoy tercera etapa, llana, 230 kilómetros entre Piacenza y Torino. En Fórmula 1, Russell ganó el Gran Premio de Austria en una accidentada carrera que terminó con un choque entre Lando Norris y Verstappen cuando el neerlandés lideraba. Podio para Carlos Sainz, que acabó tercero.
Un podio, además, hay que celebrarlo porque ha sido un fin de semana muy complicado para el equipo. Hemos estado un claro paso por detrás de Red Bull y McLaren, medio paso por detrás de Mercedes. Ya hemos conseguido arañar el podio. He luchado toda la carrera, todo lo que he podido, por intentar aguantar a Russell. Fin de semana sólido, pero queremos más.
Leclerc fue un décimo y Fernando Alonso décimo octavo. El asturiano pide a su escudería, pide a Aston Martin más trabajo.
Un podio, además, hay que celebrarlo porque ha sido un fin de semana muy complicado para el equipo. Hemos estado un claro paso por detrás de Red Bull y McLaren, medio paso por detrás de Mercedes.
Carlos Sainz, ya te habíamos escuchado. Fernando Alonso.
Sí, las conclusiones son muy claras de lo que hemos hecho en el coche, de lo que tenemos que mejorar, de lo que tenemos que mantener. Ahora tenemos que reunirnos, ir a Silverstone con la moral alta porque es el Gran Premio de casa. Todos los mecánicos tenemos la fábrica justo al lado del circuito y tenemos que hacerlo mejor.
En motociclismo, triunfo en Assen para Pecco Bagnaia, con Jorge Martini segundo y Bastianini tercero. En MotoGP, sanción de 16 segundos y décimo puesto final para Marc Márquez. Le penalizaron porque tenía la presión demasiado baja en sus neumáticos.
Por una vuelta, por 0,01, estamos fuera de la presión, así que he ido a hablar con los testigos, porque como buen español el no ya lo tienes. He ido a preguntar a ver si qué pasaba con el toque de Bastianini y esto, porque es verdad que ha sido influido, las presiones han influido ese toque. Estamos penalizados, pero lo importante, y me quedo con que una vez más estamos luchando por el podio.
En Moto2 el triunfo fue para Ogura, con Aldeguer y Sergio García en el podio, y en Moto3 Iván Ortola ganó el Gran Premio de los Países Bajos, seguido de Beiger y David Muñoz. En baloncesto, mañana en Valencia, lo contábamos antes, arranca el preolímpico en el que España se juega el billete para los Juegos. La selección comparte torneo con Líbano, Angola, Finlandia, Polonia y Bahamas. Solo el campeón se clasificará para París. Sergio Llull.
Bueno, se afronta como una competición más, ¿no? Como si el día 7 lucháramos por una medalla. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Conseguir esa medalla de oro del preolímpico para poder llegar a París. Sabemos que no va a ser fácil, todo el mundo nos da como favoritos, pero creo que tenemos que ir paso a paso y pensar en ese primer partido desde ya.
Y por último, es oficial la convocatoria de la selección española de fútbol sala para el Mundial de Uzbekistán. El equipo de Fede Vidal peleará por su tercer título mundial. Estos son los convocados: porteros Jesús Herrero, Didac y Chemi, cierres Tomás, Antonio Pérez, Bollis, alas cierres Mellado, Sergio Lozano, alas Adolfo, Cortés, Catela y César, ala pívot Raúl Campos y pívots Raúl Gómez y Daniel. Así que A ver si la selección que entrena Fede Vidal puede conseguir el tercer título mundial. Aquí también lo decimos, en Fútbol Sala. ¡Vamos, España! 2:06, 1:06 en Canarias. ¡Lo formamos ya!
El corrillo de España.
Voy saludando a Jorge López Marco Tote, tótem de este tiempo de opinión cada lunes en directo a Marca Eurocopa. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Está por ahí Manuel Bruña, Mundo Deportivo. Manel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y hoy es triunvirato. José L. Rodríguez, redactor jefe de Marca. ¿Qué pasa? José L., buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Voy a escuchar primero al pelotero. ¿Qué te pareció, Tote, ayer España? Pedíamos que tuviera un poquito de viento en contra para ver si los chavales reaccionaban y vaya si reaccionaron, a ese gol en propia de Lenormand. Al final, 4 a Georgia y a cuartos por la puerta grande. Y ahora, claro, a Alemania, la anfitriona. Pues nada, que pase el siguiente, ¿o qué, Jorge?
Sí, se juntó que un equipo jugó muy bien porque tiene jugadores de mucho talento, porque tiene muchas cosas, y otro equipo que no sé ni si llegó a tirar en 90 minutos entre los tres palos, ¿no? Entonces, de ahí el resultado. Creo que lo que viene el viernes es otra historia muy distinta, pero también es verdad que el nivel de España en estos 4 partidos y las sensaciones que te da y la personalidad que tiene, a mí me hace ser muy optimista y la selección me está encantando.
José L., ¿te está encantando también el equipo de todos?
Pues yo creo que no debe haber nadie, no, que no le esté encantando. Creo que el nivel de ayer, con un rival diferente a los anteriores, especialmente los primeros partidos, yo el tercero no lo cuento porque no fue un poco ya sobrante, creo que ha dado un paso adelante, está mostrando una personalidad, unos recursos, una capacidad ya para, incluso recibimos el primer gol y hubo que remontar por primera vez y se comportó de una manera, estamos encantados. Esto no quiere decir que vayas a ganar. Pero vamos, que estamos disfrutando del camino los aficionados, yo estoy disfrutando como hacía mucho tiempo que no lo hacía.
Me imagino que Bruña puede firmar debajo, ¿no? De las dos opiniones que ha escuchado antes, ¿no? ¿Piensas igual, Manel?
No. Aquí hay que crear polémica.
Venga, créala.
No, a mí me gustó porque España hizo ayer todo lo bueno y todo lo malo. Porque Georgia, no sé ni qué hace en octavos, no sé ni por qué estuvo en octavos de final, sinceramente. En esta Eurocopa rara, donde Ucrania se quedó fuera con más puntos que algunos terceros, no lo entiendo. A mí me gusta España porque ayer, por primera vez, tuvo que remontar. Y se le vio que tiene ganas y tiene jugadores para remontar. Y además con una selección que es lo único que hizo fue encerrarse en su campo. A mí me gustó España, hay jugadores que me gustaron más, hay jugadores que me gustaron menos, pero a mí esta selección, a mí me da buenas sensaciones. Ya veremos contra Alemania, pero es que Alemania tampoco es que esté jugando de maravilla, porque el otro día contra Dinamarca, ese fuera de juego de la punta del dedo gordo del pie, habrá que también, o sea, Alemania tiene, sí, es la anfitriona y en principio, pero yo no veo a España peor que Alemania, o sea, sinceramente, o sea, yo creo que Alemania no tiene a jugadores como Fabián, tal y como está, a Rodri, no veo que tengan extremos como Nico, Musiala, sí, pero una selección que tenga a Nico y Lamine y Yamal, es que yo no veo a ninguna otra selección con esos dos extremos, A mí me gusta esta España, y luego ya vendrán los agoreros, que si hay, no nos hemos enfrentado contra nadie, que no sé qué, muy bien, pues... Como decía mi madre, la perra gorda para ellos. Pero a mí España está en cuartos, me está encantando y yo no descarto nada a partir de ahora.
Y a mí me entusiasma que el rival sea Alemania. Vais a pensar, este es Masoca, el equipo que junto con España mejor Eurocopa está haciendo. La selección más goleadora ha marcado 10, los germanos han marcado 10 goles, España 9 hasta ahora. Pero es que el reto, ¿no? Y ahora por lo imposible, ¿no? Eso de que España nunca ha podido con el anfitrión en mundiales ni Eurocopas, como que me pone y me da a mí que les pone más a estos chavales irrespetuosos, irreverentes, ¿no? Con el fútbol, que es lo que le da un desparpajo buenísimo a esta selección española. A ver los siguientes qué piensan y vamos a hacer un poco terapia de grupo con lo que nos espera el viernes en Stuttgart, que es precisamente eso, Alemania, la anfitriona. Nueva tanda de notas de audio en el 78-26-90-92.
Buenos días, Radio Marqueros. ¿Cómo no vamos a poder con Alemania? Ya la hemos ganado en el pasado. Hay que tener esta energía positiva, pero lo más importante, creo que España nos ha dado motivos para creer y creer bien. Su inmaculada trayecto en la Eurocopa así lo transmite. 4 partidos, 4 victorias, más goleadora, menos goleada. y es una de las sensaciones de toda la Eurocopa. No es que tengamos que creer. La selección nos ha dado para creer. ¡Vamos, España!
Alemania me da más miedo por anfitriona que por Alemania.
Mucha confianza en España. Jugando así tenemos muchas posibilidades. No me fío nada del arbitraje. El otro día Alemania fue muy casero su arbitraje.
Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Sauquillo. Decir que, bueno, España bien. Hay un par de detalles que no me gustan del seleccionador. Si quitas a Morata, su sustituto natural es José Lu, pero igual no lo saca para no crear polémica, porque no vaya a ser que José Lu meta un gol, pero el otro día me pareció que estuvo bastante bien José Lu, el rato que jugó. Y el otro es, pues eso, que creo que Dani Olmo está por encima de Pedri. Venga, un saludo.
Ahora le preguntaré a los corrilleros si piensan que tiene que hacer algún cambio Luis de la Fuente ante Alemania, pero a ver si antes de despedir el programa, que hoy vamos hasta y media, que vamos a dar el primer partido de Carlos Alcaraz en Wimbledon, defiende Corona el murciano, pues podemos cerrar con vosotros, con una última tanda con notas de voz en el 628-26-90-92. ¿Es excitante o no, Tote, el reto de ganar a una anfitriona de una vez por todas? En este caso en una Eurocopa, pero nunca lo hemos hecho tampoco en un Mundial. El último precedente, el Mundial de Rusia, en 2018, donde los rusos en octavos nos mandaron para casa. Jorge.
Sí, ojalá. Es difícil porque ya te enfrentas a una potencia mundial, con jugadores también de un nivel muy alto. Pero bueno, pero ellos también tienen que saber que juegan contra España, y ellos también por dentro estarán diciendo, si ven a España por televisión, que imagino que sí, y lo estarán estudiando, pues verán que España tiene jugadores que vuelan, que tienen jugadores con un talento enorme, que tienen un medio centro como Rodri, que no hay en el mundo ahora mismo un jugador como ese chico, y que bueno, y que tenemos dos bandas que no las tiene ninguna selección en Europa. Entonces, si quieres ser pesimista, pues siempre hay cosas que mejorar, pero también los demás tienen que mejorar mucho. A mí me hace gracia cuando dicen, no, pero es que ahora los partidos de verdad, si atrás tenemos esos errores, pero ¿qué pasa? ¿Que los demás no tienen errores o qué? Alemania, ayer Inglaterra, ¿cómo juega ayer Inglaterra?
Sí.
Estás viendo a Francia con lo de arriba que tiene Francia, que son de un nivel increíble, y lo que le cuesta hacer gol y lo que le cuesta crear ocasiones claras de gol. Todo el mundo tiene que mejorar, pero dentro de eso, España es la que más claro tiene a lo que juega y a la que más ambición está teniendo, como encara los partidos desde el minuto uno, va arriba y te somete. Ah, me pasó una maravilla. Luego ganar o no, pues eso, esto es un juego y marcan dos partidos, pero vamos, las sensaciones son espectaculares, de bonitas.
José, ¿qué tenemos que mejorar o qué mejor versión tenemos que dar ante la anfitriona, ante Alemania el viernes, para, pues eso, para estar en semifinales?
No sé, la verdad es que creo que está a un nivel muy alto. No tengo sensación de que haya un gran debe. A lo mejor un poco más de firmeza defensiva en el balance. Ayer hubo un momento en que después del 0-1 sí se rompió un poco el equipo. Los centrales y a Laporte, que se incorporaba mucho y dejaba hueco por su lado. Y es un equipo que tiene a Havertz o Musiala, te lo puede penalizar mucho. Somos un equipo que nos gusta mucho tener la pelota y que nos gusta dominar los partidos y que obviamente se va a exponer. Es verdad que en este partido sí que Alemania no va a ser como Georgia, que no se va a meter atrás y te va a intentar dominar y va a tener sus fases de dominio, pero creo que ahí en la medida en la que tú cierres bien tus pérdidas estará parte del éxito. No sé, he oído por ejemplo críticas a Pedri. A mí Pedri me parece que hizo un partido estupendo en ese sitio donde, o sea, en esa posición en que tiene muy poco espacio entre centrales y medios centros, y me parece que irá muy fino, intenta ir muy fino y genera muchos espacios y muchos desmarques. No creo que tocaría mucho, creo que el equipo lo ha encontrado y creo que está funcionando bien, a pesar de pues eso, del susto inicial. Me parece que reaccionó muy bien, a unos 5 minutitos hay un poco de duda, pero luego me parece que jugó muy bien y que los que entraron además mejoraron, así que me parece que el plan es válido, no es porque cambiar cuando la cosa funciona.
Yo creo que, Tote, Luis de la Fuente es muy, muy, muy de Dani Olmo. Lo que pasa es que Pedri no está haciendo mal Eurocopa, ni mucho menos, pero claro, ayer sale Dani Olmo y le imprime otro ritmo, y encima tiene llegada y tiene gol, como que marcó uno de los cuatro goles. ¿Podría ser ese a lo mejor el único cambio que hiciera de la Fuente ante Alemania, Jorge?
Pues podría ser, es un jugador con un nivel altísimo,
sí.
Y es que a lo mejor lo pones de 9 y de 9 funcionaría, porque tiene mucho gol, tiene mucha claridad hacia arriba. Él cuando define siempre a los palos, no tira por tirar. Me parece un jugador de un nivel muy muy alto, y que como Atlético, Dios quiera algún día podamos fichar a este chico, o sea, con el mercado que tiene el Atlético Madrid, y yo rezo porque poder fichar a este jugador, porque me parece un jugador de futuro espectacular.
Manel, ¿qué piensas de las posibles variaciones y qué crees que va a hacer alguna de la Fuente ante Alemania?
yo creo que lo que funciona no tienes por qué tocarlo. O sea, sí que hay posiciones que te pueden gustar más, que te pueden gustar menos, pero yo creo que Luis de la Fuente va a seguir con el mismo once que jugó ayer. El problema, por ejemplo, son las tarjetas. Si Carvajal ve una amarilla, no va a jugar las semifinales y pasa a España. Pero yo creo que España lo está haciendo muy bien. No tiene, y no veo yo a Luis de la Fuente cambiando nada. No veo cambiando, metiendo a Olmo por Pedri, que es en teoría el cambio que en teoría podría ser el más lógico, o incluso meter a Joselu por Morata, pero yo creo que va a seguir con los mismos. Es que yo creo que tampoco tiene por qué cambiar. Es que le está funcionando, le está yendo bien, pues oye, sigamos así.
Yo tengo muchas esperanzas puestas en que rompa un poco el gafe de cara a portería Lamin, precisamente ante los de Nagelsmann. Tote, ¿verdad? Porque se está retroalimentando ahí con su hermano, con Nico Williams, que ayer marca un golazo. Y la imagen, una de las imágenes, sin duda, de esta Eurocopa, de lo que llevamos de torneo, es ese bailecito en la celebración del gol de Nico Williams, el baile con Lamine Yamal, ¿verdad, Jorge? Esos son dos cancheros, dos niños con desparpajo, ¿verdad? Y respetuosos con los rivales, siempre esto entrecomillado, ¿verdad? Por su forma de encararles, su forma de irse de ellos. Y me da a mí que si mojó Nico Williams ayer, el viernes va a ser el día de Lamine. Tote, ojalá.
Ojalá. Ah, es una barbaridad. Un niño con 16 años lo que está haciendo.
Y son dos niños, fíjate, la imagen de los dos jugando a piedra, papel y tijera, esa imagen a la vuelta al mundo, después del partido, a ver quién bebía antes del botellín, es que eso es tremendo.
Sí,
porque... ¿Pero España solo tiene un botellín, o cómo va esto?
No, pero comparten todo.
Vale.
Jorge.
No, digo que es maravilloso porque no tienen responsabilidad, juegan sin responsabilidad, y eso para un jugador de fútbol es enorme, o por lo menos no con esa responsabilidad que te atenaza. Y están disfrutando, luego encima tienen unas condiciones físicas y técnicas que de otro mundo, y bueno, y pasa lo que está pasando, porque es que juegan como si estuvieran, tú imagínate esos chicos jugando con, o pues Yamal jugando con los juveniles, que le tocaría a él jugar con los niños de cualquier club que sean juveniles, te planteo lo que sería este chico con ellos. Si en una Eurocopa y con un Barcelona está jugando así, nos ha pasado muchas pantallas ya del juego, y espero que siga disfrutando. Este tipo de jugadores tienen que disfrutar, y que no haya el entrenador de turno que quieran que sea un robot y que les agobien o les ponga en un sitio donde el chico no tenga la libertad de recibir, de encarar y de hacer el fútbol de calle que tiene. Así que yo estoy mucho disfrutando con los dos y con Rodri, que Rodri me parece que está dando una lección de cómo se juega este juego, pero lleva ya años a un nivel que no le llega a ningún mediocentro de fútbol europeo para mí.
Ayer a Varela le pasó lo del mal del comentarista. José, no sé si estás escuchando, porque empezó a criticar un poco a Rodri, que es verdad que empezó un poco pesado, que estaba así como trotón, que se resbalaba, no sé qué. ¡Pum! Llegó el gol del empate desde fuera del área de Rodri. Bueno, es que es yo creo que un tercio de este equipo, Rodri, con la temporada que se ha marcado en el City y la Eurocopa que está haciendo con España, José Le.
Bueno, es el, yo creo que es el tipo que marca cómo juega España. O sea, es el que hace todo el balance, el que lleva el mando del juego, el que distribuye. Tiene una personalidad arrolladora y además tiene la veteranía. Lleva 4 o 5 años al primerísimo nivel. Es que es un equipo muy completo. Por eso decimos, es que ¿qué cambia ayer? Pues es que pues lo que decía Tote, con lo que estamos disfrutando con los dos niños, es que daros cuenta, son dos chicos de 21 y 16 años. Lo que tenemos, o sea, el gol de Nico de ayer, a mí me recuerda a Mbappé. O sea, es esa zancada, esa seguridad, esa manera de apagar el tiro cruzado y sorprender por el primer palo. Jolín, es que lo que tenemos, vamos a disfrutar, ¿no? Vamos a disfrutar de este chico. Y lo de Rodri, parece que es... O sea, el año pasado a mí me pareció un poco triste que se considerara poco su candidatura al Balón de Oro. La temporada pasada me parece que para mí era el jugador del Balón de Oro. El que había marcado incluso el gol en la final de la Champions. El que me parece que es un jugador de otro nivel, que a lo mejor sí nos vamos a encontrar al único equipo que tiene un jugador similar, que es Kroos, en la Alemania. Bueno, vamos a ver cómo somos capaces de resolver ese enfrentamiento, pero creo que es un jugador que decide a qué se juega, cómo se juega y cuándo se juega, y ayer lo demostró incluso tirando del equipo en una faceta que no es la más fuerte suya, que es el gol.
Ante Alemania...
Yo perdona. Sí. A mí lo que me revienta de Rodri es verlo jugar de central en un Mundial, y que el Atlético de Madrid lo tuvo ahí, porque
fue el
que...
mejor, Manel.
Sí, pero que fue el mejor, ¿eh? teniendo un jugador así, ¿por qué lo pones como central? Eso es lo que no entiendo, llevándote a centrales.
Una, y luego que el Atlético de Madrid
Sí, que el Atlético de Madrid lo tuvo, que el chaval quiso volver al Atlético de Madrid y se fue por la puerta de atrás. Y ahora está como loco Simeone pidiendo un tipo como Rodri. Es que eso sí que a mí es una de las cosas que ha hecho el Atlético de Madrid que a mí, por mucho que me expliquen que sacó dinero o lo que sea, no la entenderé nunca.
No, iba a preguntaros, que estamos encarando la recta final de este Corrillo de España, hoy más breve porque a las 2:30 contamos el debut de Alcaraz en Wimbledon, que defiende Corona. Os iba a preguntar por Alemania, no por nada, sino porque qué partidos os planteáis o creéis que se le va a plantear a la selección española. Tote, la pelota no se puede partir por la mitad, porque entiendo que la vamos a querer los dos equipos.
Sí, bueno, yo es una selección que la anfitriona va a tener prácticamente el apoyo de su público en un porcentaje altísimo, y hay jugadores acostumbrados a ganar, y hay gente con mucho peso, Gundogan, Kroos, para lo joven que es Musiala, pero ya tiene una experiencia en el Bayern de jugar partidos importantes que no le va a pesar el balón. Pero yo sigo pensando que España es mejor, sigo pensando que tenemos armas mejores que las de ellos, y que tenemos más ritmo, y que tenemos jugadores que a 90 minutos encaran más, tienen más velocidad y tienen más fútbol en la cabeza. Así que yo soy muy optimista. Que te puede ganar Alemania, por favor, solo faltaba, no, claro que te puede ganar, pero miedo ninguno, y ya te digo, soy optimista porque veo que a igual de condiciones España está un poquito por encima de Alemania.
¿Qué partido visionáis, José Le y Manel, qué partido visionáis vosotros el viernes? ¿Qué partido os imagináis?
Es un partido más parecido, fíjate, al de Croacia que a cualquier otro. O sea, un partido más abierto, con los dos intentando tener la pelota. Ojalá y tengamos la superioridad, pero creo que es un equipo que le gusta tener el balón, que no se encierra atrás, que le gusta tenerla y tocarla. Que tiene mejores jugadores y más jóvenes y futbolistas más brillantes. Parece un partido muy equilibrado y que se puede decir por detalles. Pero vamos, lo que es un partido complicado para los dos.
Sí, Manel, también.
Yo sí, y veo que esos detalles, espero y deseo que no sean detalles arbitrales, que cuando uno vea que uno es el anfitrión y el otro no, pues eso, que a lo mejor esos detallitos de alguna faltita, alguna cosa de estas, porque lo que le hicieron el otro día a Dinamarca, madre de Dios.
¿Tienes miedo?
No sé, es lo único que veo.
Es lo único que veo. ¿Que nos toque un árbitro muy casero con la anfitriona?
Sí, sabes que no, o sea, con la tecnología no puedes. Que si el fuera de juego, vale, el otro día es fuera de juego, pues según el nuevo este fuera de juego, es fuera de juego, vale. Pero no me refiero a eso, me refiero que sí, algunas faltas de estas, algunas de esto que acaban minando la moral de un equipo, porque ves que todo el rato estás pitando más a favor del de casa, en este caso Alemania, que el otro. Y de Alemania, sobre todo, yo creo que el gran peligro es Musiala, yo creo que es el gran peligro que tiene, pero es que claro, es lo que he dicho antes, es que tampoco veo a Alemania muy, muy, muy superior. Es que, por ejemplo, yo creo que era mejor la Alemania que eliminó España en las semifinales del Mundial de Sudáfrica que esta. Y España eliminó a aquella Alemania.
Con aquel gol de cabeza de Puyol, sí. Tiburón Puyol. Increíble ese recuerdo. Y bueno, si tiramos más para atrás, pues toda la historia gloriosa de España nace con ese gol en la final del Enschappel de Viena del Niño Torres a Alemán, ¿no? En aquella final que nos imponemos 1-0 a Alemania. Sí, claro. Sí, sí,
por
seguro.
Y por cierto, hoy se cumplen 20 años de la llegada del gran sabio al banquillo de la selección. Fue el 1 de julio de 2000.
Buen apunte, sí señor, para cerrar. Con él empezó todo, que diría sí, Piqué, parafraseando a Piqué con Kevin Roldán. Lo tenemos que dejar aquí, me ha encantado. Escuchabas hablar de España y escuchabas hablar así, en positivo, porque es que no nos ha dado otro argumento que positivos, más argumentos que positivos esta selección, y nos encanta porque nos enchufa ese partido ya de cuartos del viernes ante Alemania en Stuttgart. Tote, gracias, un corrillo más, un abrazo.
Un abrazo a todos.
José Le, cuídate mucho.
Un abrazo fuerte, cuidaros.
Gracias, Bruña.
Chao, cuidaros mucho.
Cerramos este corrillo de España y enseguida cerramos ya el programa, que arranca a las 2:30 el partido de Carlos Alcaraz.
Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
Y con una última recomendación antes de despedirnos. Siempre me despido con vosotros, y así va a ser, escuchándoos en una última tanda de notas de voz en el 628-2690-92. Pero antes, en esta Eurocopa, la verdad, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que hay selecciones, Alemania por ejemplo, que por lo menos sobre el papel dan auténtico miedo, pero hasta el viernes. Eso sí, a priori dan ganas de ir a Bricolaje Moraleja y hacerte con una de sus puertas acorazadas para que no entren en tu casa, ¿eh? Porque en Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe, vas a encontrar una magnífica variedad de puertas de entrada, puertas de seguridad acorazadas, blindadas, puertas hechas a la medida de la seguridad que buscas para ti y tu familia, incluso en estilo rústico y de varios colores. Recuerda, si quieres una puerta que te dé tranquilidad, ve a Bricolaje Moraleja. Y yo me voy contigo al fin del mundo. Última tanda.
¿Qué pasa? Buenos días,
pasa?
Amigo de la marca. A ver, el camino de España hasta ahora es muy plácido. Ha tenido un pequeño problemita con el gol de Lenormand y por ahora vamos bien. Se está cumpliendo las expectativas que hasta ahora tenemos todos los españoles. Jugar bien y dar la cara. Con Alemania puede pasar lo que sea. Puede ganar, puede perder, pero por favor, que caigamos con la escopeta cargada intentando ganar. Eso es lo único que pedimos los españoles y estar orgullosos de nuestro equipo.
Si perdemos, será con la cabeza bien alta. Pero no va a pasar, no va a pasar. Confianza plena en esta selección española. Gracias a todos. Adrián Porteano, Pablo Herrera, Santi Rodríguez, Charly Santos, Ainhoa Sánchez. Ahora, marcador Wimbledon con Pablo Villa. Y siempre, 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 ¡vamos España!
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berria. Teléfono de reservas, 944-971787.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Si lo sé, me lo hago antes. Es la frase más repetida entre nuestros pacientes de trasplante capilar en Insparia. Haz como ellos y recupera tu pelo para siempre en solo 6 horas gracias a la innovadora tecnología del Grupo Capilar cofundado por Cristiano Ronaldo. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Solo este verano con Chinchin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chinchin de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Marcador, Pablo Villa.
Hola, ¿qué tal? Saludos, las 2:30, la 1:30 si nos escuchas desde Canarias. Irrumpimos con el deporte en directo, la programación habitual de Radio Marca, para contarte el estreno de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Lo va a hacer ante Marc Layal, un jugador desconocido. Alcaraz, que te recuerdo que defiende título, que también viene de un mal torneo de Queens, pero que por supuesto es aspirante a absolutamente todo. Ya están los dos jugadores en la pista central del All England Club, así que nos vamos para Londres. Es el
mejor narrador de tenis en la radio. Y como siempre lo vamos a contar en la radio del deporte, desde el principio hasta el final, las aventuras de Carlos Alcaraz, el campeón de Roland Garros esta temporada, el campeón de Wimbledon en la temporada pasada. Vamos a ver si somos capaces de hacer el doblete esta temporada. Lo cuenta y lo narra José Luis Escarabajano. Hola, JL, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pablo Villa. Saludos a todos los oyentes de Radio Marca y bienvenidos a este All England Club de tenis de Londres, donde vamos a presenciar un auténtico partidazo, el inicio de Carlitos Alcaraz en este intento de volver a conseguir el título de Wimbledon, de volver a ganar un Grand Slam después de reinar el pasado 9 de junio en París, en Roland Garros. Vamos a ver las andaduras de Carlitos, está todo prácticamente preparado, el rubio estonio ya en pista también, que será hoy su rival, el mejor partido de su vida. Vaya pelos me trae, eso sí, Marla Yal enfrente Carlitos Alcaraz, están calentando los dos, en breves arranca el partidazo en Radio Marca. Alcaraz Layal,
el mejor narrador y los mejores comentaristas los tenemos también aquí en Radio Marca. Mejor imposible, está rodeado en este estudio Juanma Gozalo por dos mitos de los comentarios en el mundo del tenis. Saludo primero a Manolo Poyano. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Pues encantado de estar con vosotros, a ver si se cumple la tradición como el año pasado.
Otro año más, estás aquí ya preparado para comentar con nosotros Wimbledon. No sé qué esperas de Carlos, a priori el partido, no sé si rápido, pero desde luego la Yal no apunta a plantar demasiada batalla.
Siempre cuidado, que ha pasado la previa, o sea que está rodado. Ganó a James Duckworth, que bueno, sí. Pero vamos, entre tú y yo, Carlos, pese al fracaso, entre comillas, porque Scott Draper es peligroso en Queens, pues de momento este año viene más descansado, así que a por todo y de partido en partido, como siempre decimos.
Manolo a mi izquierda, a mi derecha está Nacho Calvo. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
¿Qué tal Manolo? ¿Qué tal Pablo? Pues como siempre, encantado de vivir, ¿no? La emoción del tenis, de un gran slam hace tres semanas, ¿no? Estábamos. Con Roland Garros y que ganó Carlos Alcaraz y un nuevo reto. Esto está lleno de retos. Ahora Carlos, que intenta hacer eso que llaman el Channel Grand Slam, que es ganar Roland Garros y ganar
el
Wimbledon.
El más joven sería, si lo consigue.
Sí, sería el más joven para emular a grandes como Bjorn Borg y como el Big Three, ¿no?
Sí.
Roger Federer, Djokovic y Rafa Nadal. Y como dice Pablo, pues sería en efecto el más joven. Y bueno, es la primera vez, ¿no?, que puede defender un título de Grand Slam. Por lo tanto, se le van sumando retos a Carlos. Con 21 años se va a enfrentar a un jugador de 21 años al que le confunden mucho con Denis Shapovalov. He leído por ahí que cuando está en una pista de tenis se acerca la gente y le pide autógrafos creyendo que es el canadiense Denis Shapovalov. Bueno, ahora vamos a ver.
Vaya peinado, vamos me lleva
ver,
también.
Vamos a ver la apariencia física de...
Que nos recuerda a un futbolista español, sí, creo, ¿no? Ese peinadito que está de moda,
sí,
¿eh? La juventud en España se pone el pelo afro.
Bueno, que no ha jugado nunca un partido tan importante pero ha tenido la oportunidad, y eso es importante, de haber entrenado y peloteado con gente como Novak Djokovic.
Ha ganado a Munar en el torneo de Amberes. Es verdad no ha competido en grandes torneos ATP, su primer gran slam, así que va a ser un reto importante para Marla Yal. Evidentemente no lo tenemos todos absolutamente controlado. Manolo sí que sigue algún torneo Challenger, por supuesto también sí. Nacho, pero también tenemos una noticia importante en el cuadro femenino. Se acaba de retirar Arina Sabalenka, acaba de anunciar la bielorrusa que no va a competir. También hemos tenido dos bajas sensibles, las de Davidovic y la de Pablo Carreño, que no van a estar en clave española. Eso yo lo interpreto de dos maneras: o se están reservando en Manolo pensando en los Juegos Olímpicos, o en París nos vamos a tener que amparar a Nadal y Alcaraz y poquito más.
Totalmente de acuerdo. Es verdad que la espalda de Alejandro nos preocupa. Sabalenka llevaba días ya en Londres, pero avisando. No digo que siempre está bailando en la pista, muy alegre, eso no lo va a perder, pero nos perdemos a una gran campeona. Y lo que dices es verdad, Nacho, es que ahora mismo es Jugamos en tierra Roland, jugamos en hierba Wimbledon, y luego volvemos a la tierra batida durante los juegos, con lo cual ha habido gente como Paula Badosa que ha dicho no, va a ser demasiado para el cuerpo. Carlos ya lo ha hecho, pasar de una superficie a otra para él no va a tener secretos, pero espero que Pablo, este descanso le permita hacer unos buenos Juegos Olímpicos en Roland Garros en París.
A mí lo que me sorprende es que hace 3 semanas fue operado Novak Djokovic, sí, de ese problema en el menisco,
es de goma.
Y se haya apuntado en este torneo.
Vamos a ver cómo está también.
En Wimbledon. ¿Por qué es? Su objetivo prioritario es conseguir el único título que todavía le falta en su brillantísimo palmarés. ¿No? Entonces, ¿creéis que ha venido aquí a Wimbledon a coger ritmito para probarse para los Juegos de París?
Manolo, yo creo que son para medir un poco pues sus sensaciones, ¿verdad? Lo que dices es que el cambio de hierba a tierra es radical. Algunos jugadores han renunciado. Es verdad que Badosa es el caso de que tenía ranking protegido solo para 2 torneos más y ha decidido optar por Wimbledon. No sé a ti qué te parece también esa decisión de Badosa. Es una baja muy sensible para nosotros también.
En los juegos, en el equipo, está claro. Esperemos que Silvia y Cristina Buxa se nos aparezca, porque para un año que es en París, que es en tierra batida, era una chance, una ocasión increíble. En eso estoy un poco como vosotros, no mosca, pero Paula, con todo lo que ha sufrido en los anteriores juegos y todo lo que ha luchado, creo que hay que seguirla apoyando. Me imagino que son decisiones particulares.
Sí, y que obviamente condicionan este año 2024 para Paula Badosa. Va a arrancar ya, JL, el partido de Carlos Alcaraz al servicio.
Señor, arranca el partido. Primer servicio de Carlitos a la red. Va con el segundo servicio Carlitos Alcaraz. Arranca su participación en Wimbledon. Mira, ese revés se le marcha Alcaraz. Es nada 15 para Layal. No sé qué pensáis de su peinado.
A mí me gusta, JL. ¿Te
gusta?
¿No te gustaría tener el pelo como él ahora mismo?
Hombre, eso querría decir que tengo pelo, eso está
también,
bien.
Por eso te lo decía.
No está mal, no está mal. Pero no me haría ese peinado, ¿eh? Parece una escoba ahí rara. Saca de nuevo Alcaraz. A la red el primero. Tiene que jugar de nuevo con el segundo servicio. A ver si empieza a meter primeros Carlitos. Empieza con buen pie este primer partido. El segundo le entra. El resto es largo, casi a la línea de fondo de Layal. Otra línea del estonio y otro fallo de Alcaraz. Nada, 30.
Bueno, a esto nos tiene acostumbrado Carlitos, ¿no? A empezar más los partidos. Recordáis ahí en Roland Garros que no empezó bien y perdía
varios partidos.
Primeros perdió su primer saque. Esperemos que aquí consiga remontar este 0-30. Hablaba JL de que es muy importante el primero. Yo creo que en hierba jugar muchos primeros, tener buenos primeros es muy importante.
Por eso, sí. Allá va de nuevo Alcaraz. Otro primero que no le entra. Mm. Niega con la cabeza, Carlitos. No ha arrancado bien en ese servicio.
El año pasado la clave de su triunfo aquí en Wimbledon fue precisamente el saque.
El segundo sí al cuerpo de Layal. El resto se lo quitó de en medio y lo envía afuera. Es 15-30.
Es, por cierto, el primer español que está debutando en este Wimbledon 2024. Lo va a jugar Bautista, lo va a hacer también Pedro Martínez. Va a debutar en un ratito Sara Sorribes ante Paolini, la italiana. Y en principio también Badosa, luego contra Mukova. Vamos a ver si los horarios se pueden cumplir.
Otro primero que no le entra. Otra vez la deja en la red esa pelota Carlitos Alcaraz. No está fino con el servicio en este arranque de partido, aunque obviamente queda muchísimo. El segundo servicio otra vez al cuerpo de Layal. Se la quitó de medio, pero consigue meterle el estonio esa pelota. Largo ese revés de Layal. 30 iguales.
Ya llegan ahí los primeros errores, Manolo, del estonio.
Carlos está en su casa. Es un español atípico. Estamos empezando la competición. Ya solo que haya ganado en el USA Open antes de ganar Roland Garros ya nos avisó y aquí confirmó el asunto. Y el torneo del año pasado lo tenemos fresco en la memoria. También
qué final contra Djokovic.
Cinco sets, ¿eh?
Sí. Mira, primer servicio que le entra y es un ace. Buenísimo, abierto de Alcaraz, 40-30.
Por cierto, que se ha abierto mucho el debate, ¿no?, de si hay que jugar a 5 sets, ¿no? Porque McEnroe ha lanzado una propuesta diciendo que el quinto, el definitivo, debía ser un super tiebreak a 10 puntos. Ya han salido jugadores como Zverev y Sinner diciendo que no, que el no hay que cambiar las reglas del tenis, que el tenis está muy bien tal como está, y que los Grand Slam, los partidos tienen que ser a 5 sets, porque ahí es donde se demuestra cómo está un jugador preparado físicamente.
Otro primer buen servicio de Alcaraz, el resto a la red. Es 1-0 para Carlitos.
Bueno, pues despejamos las primeras dudas que aparecían para Carlos Alcaraz después de haber perdido los primeros puntos, después de haber fallado también los primeros saques. Y mira, intenta ahora hablar con el juez de silla. Un problema con
ha comentado
algo rápido, no sé qué
es. Pues, por cierto, que él estrena, ¿no? La central, es el primer partido
es
en
el campeón.
En la central,
es una tradición.
Bueno, pues al primer servicio Layal.
Que 21
añitos.
José, que aprovechen que la hierba está como un jardín.
La verdad que da ganas de saltar ahí y echar un partido, Manolo, ¿te atreves?
A ver dentro de los domingos.
Después del partido este jugamos tú y yo ahí.
No, yo me conformo con las de entreno por ahí. La hierba tiene, sí he jugado, y es...
Manolo tiene miedo escénico. Tiene miedo escénico.
¿Qué va?
Esa pista te impone, Manolo, seguro.
Le debe de imponer el estonio, ¿no? Jugar ahí, vamos.
En teoría, sí.
Su primer partido en un gran slam, imagínate.
Se ha jugado algunos challenger en hierba, Nottingham. El desparpajo lo tendría que poner él, pero se enfrenta a un tipo como Alcaraz que tiene desparpajo y encima un tenis, en fin, que ganar aquí nunca ha sido fácil para los españoles.
El tenis estonio, ¿quién te recuerda? A mí me recuerda a dos grandes jugadoras, a Kontaveit, ¿te acuerdas? Que disputó la final de
con Muguruza,
de una final contra Muguruza, y luego también a una que era jugadora muy potente, Kaya Kanepi.
Hombres tenían a Jürgen Zub, que era algo conocido, pero vamos, poquito.
Pero Kontaveit fue top ten.
Sí. ¿No? Ahí las mujeres han brillado más que los hombres, como en otros temas. El tenis.
Cuidado. 15 iguales, JL.
Con el 15 iguales, el saque a la red, el saque del estonio de 1.91.
Sí, es muy, muy, muy alto. Se basa su tenis en el saque y en ese primer golpe en la derecha.
Buen resto de Alcaraz, ahora metido en pista con el revés paralelo. Es 15-30 para Carlitos. Mira su box. Cierra el puño, lo celebra. Vamos a ver si consigue el primer break del partido y consigue dominar ya desde el inicio. Carlitos Alcaraz, vestido, por supuesto, completamente de blanco.
Antes a los jugadores españoles, Manolo, no les gustaba jugar en hierba, ¿recuerdas, no?
La pionera fue... Sí, pero nos vamos atrás, Lili Álvarez. Pero vamos, aquí ya...
Tres veces finalista, ¿no?
Creo que va a haber algún programa vintage con Paco Grande y tal. Pero es verdad que Arancha, acordaros al principio, dice, no, la hierba es para las vacas. Sí, sí. Al final hizo alguna final y Conchita ganó.
Conchita, mañana hace 30 años.
Ok.
De su título.
Bueno, y el primer título lo logró Manolo Santana.
Santana.
En los años 60.
El resto de Alcaraz se marchó 30 iguales. A sacar Marc Layal de nuevo.
Bueno, pero JL, has dicho 1.91, pero con esa coleta hasta dónde...
Llega a los 2 metros.
¿Hasta dónde llega?
Podría ser del
banco. Mira, bloquea el resto ahora Carlitos Alcaraz, sube a la red Layal. No le hizo falta el resto de Carlitos a la red. Es un 40-30 para Layal.
A mí me recuerda a la película aquella del último mohicano.
Sí, bueno,
este jugador estonio.
Se parece a Davidovich más que a Shapovalov, al menos de cara.
Sí. Davidovich, que recordamos, como bien decías, que se ha caído por lesión en la espalda. Y esta mañana Pablo Carreño con esa rotura en el aductor de 1 centímetro. Vamos a ver cómo llega a los juegos, si es que llega.
Difícil.
Complicado, parece, sí.
Ya lo contabas tú antes, ¿no? Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, que yo tuve la oportunidad de comentar en televisión española y fue realmente emocionante aquel partido contra Novak Djokovic por esa medalla de bronce.
Juego de Layal, bueno, pues se lleva su primer servicio, empate a 1.
Estamos, por cierto, también en directo, en el canal de YouTube de Marca. Te vamos a contar todos los partidos de Carlos Alcaraz y a partir de la segunda semana del torneo, si hay algún otro español, también vamos a estar muy pendientes de las andaduras del resto de la Armada. Enseguida debuta Sara Sorribes, va a ser la primera jugadora en el cuadro femenino en hacerlo. Al servicio JL, Carlos Alcaraz
va a servir en el tercer juego del primer set, su segundo servicio. Carlitos, el primer saque es muy bueno en mitad de la pista, lo cierra ahora con una derecha buenísima.
Importante es el saque en hierba, qué ventaja te da.
15 love. Decías lo del césped, ahora está inmaculado, todo verde. Sí. Dentro de poquitos días estará esa línea de fondo totalmente embarrada casi. Lo que ya no vemos es el caminito que solía hacerse todos los años hacia la red.
Ya no hay saque y red.
Eso es, y ya como casi nadie sube.
Qué pena, con lo bonita que está la pista, verdecita, ¿eh?
Sí, ahora está perfecta, está preciosa. Si aguantara así hasta la final.
El domingo, dentro de dos domingos, espérate, JL, ya, no va a estar así, pero vamos.
Pero bueno, firmamos que esté muy fea, pero que también. Va a ganar Carlitos, ¿eh? Vaya resto ahora de la Yal. Potentísimo con el revés cruzado, se lleva el punto 15 iguales.
Ahora, este jugador no tiene nada que perder, está disfrutando, ha ganado tres partidos, como decía JL en la previa. Manolo dijo que había ganado un jugador contrastado, al brasileño Dadward, jugador importantísimo. O sea, que este siempre jugador no tiene nada que perder y por tanto está suelto.
Y lo único eso que le han atacado era el segundo saque de Carlitos. Sí. Okay. El resto en hierba iguales.
Mira, pues el resto horrible ahora de la Yal, se tuvo que estirar a su derecha y pegó mal. 30-15.
Está metiendo más primeros en este segundo juego de saque que en el primero, ¿eh?
No era muy difícil también, ¿eh? Había empezado bastante torcido el tema.
Va a servir de nuevo Carlitos, la pista central de este All England Club de tenis.
15.000 espectadores, ¿no, JL?
A rebosar, ahí, sí, señor.
En esa pista.
Al cuerpo otra vez, que bien se la quitó de en medio y la puso prácticamente en la línea de fondo y se pone ahora a atacarla ya. Defendiéndose Alcaraz, tiene el hueco ahora Alcaraz, toca en la cinta, el golpe de Carlitos, entra. Ay. La cortadita de la Yal, sube Alcaraz, el globo de la Yal, lo cierra con un smash. Buenísimo, Carlitos, le pide perdón por ese golpe en la cinta. 40-15 para Alcaraz.
Bien. ¿Cómo te iba a terminar una jugada con un smash, con un remate? Bueno, a los jugadores les prefieren que digamos, cuando comentamos, Manolo, smash, no sé, no les gusta tanto lo del remate.
Uso el inglés, remate, pero remate es nuestro castellano, claro. Español, y se entiende. Ahora, smash queda bien, aunque es
machar.
Suena mejor, ¿no? Suena
hay que poner
más redondo.
La T y la N. Smash queda muy bien.
Very good.
Pero es verdad que, bueno, el idioma del deporte internacional, el vamos, creo que Arantxa cobra royalties todavía.
Doble falta.
Pues, sí.
Cuidadín.
La primera del partido para Carlitos Alcaraz, 40-30.
Antes ha pesado a lo mejor el resto ese directo que le ha mandado Mayal, ¿eso?
Mm-hmm. Mar Layal.
Layal.
Yo
Estonio no sé todavía, Manolo. No sé si tú sabes.
Es de la capital, Tallin o Tallin.
Tallin.
Lo decimos como suena y ya está. Layal al servicio JL Alcaraz.
Otra vez al cuerpo de Layal en mitad de la pista. La deja ahí para Carlitos. La primera le sale perfecta. El juego es de Alcaraz, 2-1.
Pues ahí está, Nacho, la primera dejada de Alcaraz.
Claro, la primera, pero es que la hierba es una superficie para jugadores que tienen muchos recursos. Y como Carlos tiene todos los recursos del tenis, él juega, como decía antes JL, o como lo decías tú, juega en su casa, en su salón. La hierba para jugadores tan técnicos, con tantos recursos como Carlos, es una superficie muy favorable.
Acaba de empezar el partido de Sara Sorribes contra la italiana Jasmine Paolini. Y de momento, buenas noticias. Break en el primer juego para Sara, que se pone 1-0 arriba en esa primera manga. Hasta ahora también está, por ejemplo, jugando Medvedev ante el estadounidense Kovacevic. Le ha ganado el primer set 6-3 el tenista ruso, y así nombres más conocidos. Por ejemplo, mira, Tiafoe está en aprietos con Arnaldis. Se ha ido al quinto set del tenista norteamericano, y Berrettini está debutando mucho tiempo, sin ver a Berrettini de forma continuada en el circuito, y ganándole de momento a Fuchsovics, otro tenista incómodo, el húngaro, 2-1 en el segundo set después de haber ganado el primero en el tiebreak. Y a rebosar, JL, de momento esa pista central, como no puede ser de otra manera, para recibir al campeón.
Sí, señor, nadie se lo quiere perder, es una tradición este arranque de partido con el campeón del año pasado, y está completamente a rebosar esta catedral del tenis.
Esta catedral del tenis que acogió los Juegos Olímpicos del 2012, ¿recordáis? Ahí es donde España no sacó persea, no sacó medalla.
Ferrer y Feliciano quedaron cuartos, ¿no? En dobles.
Diploma, pero sí, tuvieron hasta cuatro más bols. El otro día alguien lo recordaba.
O más.
Contra Tsonga. Sí. Bueno, fue raro que nos sacáramos algún metal olímpico.
El saque cerrado de la Yal, resto a la red. 15 nada para el estonio.
Sí, que lo único que vaya huesecillos encima en el cuadro femenino, porque Mujova vale que viene lesionada y tal, pero ganó Roland Garros, es rival de Badosa, y luego Paolini ha hecho final, pero ha hecho semis en Eastbourne, el otro día perdió.
Sí.
O sea que vamos a ver si Sarita se anima.
Se le marcha a la derecha a la Yal, no le había encantado, pero el juez de silla sí ha pedido el challenger, y vamos a A ver esa pelota que yo creo que se ha ido clara, ¿eh? Esa derecha de Layal. Ahí dice el ojo de halcón que... Mira, que
mira, 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 mira.
Oye, por cierto, este ojo de halcón de este año te pone hasta el relieve del césped, ¿eh? No sé si se habéis fijado.
Sí, lo próximo ya va a ser...
Partidos virtuales de todo, o sea... chicos. Bueno, ya está pasando, pero vamos, preferimos a...
40 nada.
Con ese metro 91 centímetros tiene una gran facilidad para poner estos servicios.
Bueno, está aguantando, ¿eh? No. Está aguantando la Yala Carlitos Alcaraz en este inicio de partido. Tres bolas para el 2-2.
Manco no es, ¿eh? De momento está demostrando.
No, es que entrena en la academia de Patrick Mouratoglou en Francia, ahí con ese gurú del tenis, Patrick Mouratoglou, que ha sido entrenador de Serena y que ha asesorado grandes jugadores como a Chichipas, a Holger Rugne y a este estonio.
Buena derecha paralela ahora de Layal, le vuelve a jugar ese golpe, esa pelota se ha ido, ¿no? Nada, ha entrado esa pelota, el golpe de Alcaraz no, el juego es en blanco de Layal, dos iguales.
Pues de momento sin opción, al break para Carlos Alcaraz, que había empezado algo dubitativo en el arranque, con algún error sobre todo con el servicio, pero ha solventado su situación y también Layal, que está plantando cara. Nacho, no sé cómo lo estás viendo.
Sí, hombre, siempre lo decimos, estas primeras rondas son muy traicioneras para los favoritos y Carlos es uno de los grandes favoritos. Bueno, es el defensor del título, aunque el favorito número uno es Sinner por su condición de número uno del mundo. Y como decía antes Manolo, es que este jugador ha jugado ya tres partidos y lleva 5 horas, cinco horas sí. Ahí, que eso lógicamente...
Pero luego hay que saltar a la central y jugar
influye.
Con Alcaraz.
De junior ha sido número 13 del mundo. Y, hombre, tiene antecedentes deportivos, que antes lo comentamos con José, pero de otro tipo. Su abuelo creo que era conductor de rallies, que también hay en Estonia, y su padre de motocross. Pero vamos, no sé si tendrá que hacer algo.
Y él también quería ser piloto, pero creo que su madre fue la que dijo, nanay de la China, que eso es muy arriesgado, muy peligroso. Le metió en una academia, el chico empezó a progresar y a partir de ahí, pues, tenista.
Yo a Alcaraz no le veo cómodo, JL.
Vamos a ver. Para la Yala en el servicio de Alcaraz, el primer saque ahora de Carlitos a la red. Vamos con el segundo.
Importante los primeros.
El resto es bueno, se agacha Alcaraz para pegarle bien con ese revés, intenta atacar con la derecha paralela a Layal, le mueve Alcaraz, llega Layal, le sigue moviendo con esa derecha larga de Carlitos. Ojito, nada, 30, ¿eh?
Vaya error no forzado, con esto no contábamos y cuidado que puede venir la primera bola de rotura, JL.
Esa es la derecha que había que haber tirado, ¿no? Porque la había desplazado, pero no la precisó, ¿eh? Error no forzado en efecto y vuelve a estar 0-30, ¿eh?
Venga, vamos a solventar este contratiempo, pequeño contratiempo en el inicio de partido para Carlitos Alcaraz. Nada, 30 para Layal.
Primeros ahora.
El primero no. Pues no le ha entrado, se le fue larga esa pelota. Es verdad que no se le quedó en la red, pero se le marchó larga a Carlitos Alcaraz, que va con el segundo. Se mete en pista a restar Layal. A la línea Alcaraz, se la quita de medio Layal, la consigue meter.
Bueno, es que eso no ha sido un segundo, ha sido un primero, ¿eh?
De acuerdo, Nacho. Sí. Tiene un tremendo segundo saque Carlitos que ha de explotar todavía en los años venideros. Le ha pegado un resto directo y está un pelín preocupado, tal vez.
Ya lo decía Sampras, ¿te acuerdas? Que eres tan buen jugador como tan buen segundo saque tengas. Sí, o sea, y Sampras de eso sabía un poquito, ¿verdad?
Y Roger.
Un poco solo.
Roger aquí, Rafa, acordaros, ¿no? Que le machacaban el saque, aún así se apañaba. Pero Carlos tiene un...
Esa volea.
Un buen primero, pero... El resto, subía a la red Alcaraz, se lo tiró a los pies Layal. De ahí no lo pudo sacar Alcaraz. 15-40, primeras bolas de break y no son para Alcaraz.
Muy precipitado, ¿eh? Ha subido con tal de acortar el punto Alcaraz, no le ha salido, pero hay que creer, hay que remar.
Esto me recuerda mucho los comienzos de Roland Garros y ya sabéis todos cómo acabó todo.
Pues oye, lo firmamos, ¿eh? JL, hay que firmarlo ya.
Vamos que sí lo firmamos, pero corriendo si hace falta. Saca Alcaraz. Tiene que repetir el primer servicio, tocó en la red.
Fergus Murphy es el juez de silla, sí. Por el tonito de voz le hemos reconocido.
Y la gorrilla esa que lleva.
Buen saque abierto de Alcaraz. Buen resto también de Layal, que se repone para intentar meterse en el punto que tenía dominado Alcaraz. Buena
ahí está.
Cruzada de Alcaraz. Pronto de
Alcaraz. No.
Ahí llega el recurso.
Bien Alcaraz ahora abriéndole mucho ángulo. Es verdad que reaccionó bien Layal, pero el bote pronto. Ahora sí le salió a Carlitos.
30-40.
Siempre... Pero falta otra, falta otra, cuidado.
Siempre hemos dicho que el que dominaba el bote pronto era, era Roger Federer, ¿verdad, Manolo? No. ¿Y qué me dices de Carlitos?
Este domina todo, Manolo.
Me da un poco de nostalgia no haber visto a Federer contra Alcaraz. Si se ha medido,
sí, ¿verdad?
No va a quitar. Pero sí, bueno, el toque artístico que tiene este murciano español es...
Sí. Pues ha sido muy divertido ese partido, ¿verdad?
Alcaraz para solventar la segunda bola de break, el primero a la red.
Sí, señor.
Tiene que ir con el segundo, Carlitos.
Vamos, vamos. Creo que va a jugar la Lever Cup, aunque no Federer. A lo mejor salta Federer. Vete a saber.
El segundo le entra. Uy, qué buen resto de la llave. Lo puede cerrar la llave a la derecha. Le remata. Bueno, el break es de la llave. El 3-2 para el estonio. Sacará para el 4-2. Complicaciones en el primer set para Alcaraz.
Pues habíamos tenido sustituto en el primer juego, Manolo Pollán, pero ahora llega el susto de verdad.
La verdad que sí, porque en hierba, ya sabéis, está de moda, entre comillas, el 6-3, con un solo break te basta, y ahora es Carlos el que habrá de profundizar, a ver si puede restar mejor. De momento estamos viendo a un chaval con mucho desparpajo y jugando de velocidad de pelota, aguantando a Carlos.
Nadal sabe perfectamente, Nacho, lo que es perder contra rivales incómodos e inesperados en esta pista. O sea,
sí,
que,
yo le recuerdo una derrota de Rafa aquí, ¿te acuerdas? Contra Steve Darcis, aquel belga. ¿Eh? Y con el Rasta, este que llevaba Rasta,
Brown, ¿no?
Brown, ¿no? Sí, el alemán.
Martin Brown.
Pero es que ese se tiraba en la pista, sí, como Boris Becker. Y se tiraba en plancha.
No se ha vuelto a saber nada de él tampoco.
Gilles Müller, el luxemburgués, ganó una vez a Rafa, pero es que te sale un zurdo cañonero y lo mismo que le pasó a Carlos en Queens con Draper, siempre puede ser peligroso. Rafa aunaba que era zurdo, pero es verdad que más de un susto se dio. Sí, miré una anécdota que había que mentarla porque es información. Nunca ha perdido el campeón del año anterior el Wimbledon, pero no hace tanto de ello. Le pasó a nuestro Leighton Hewitt, al australiano fiero, que le pilló Karlovic en primera ronda y lo sacó a palos. Entonces dices, bueno, que es malo Hewitt o que le salió un rival duro.
De esas cosas no las digamos, ¿eh? De momento que estamos perdiendo el partido en el arranque de este primer set, 3-2 para Marc Lajal en este marcador especial, contándote todos los partidos de Carlos Alcaraz en Wimbledon, invadiendo la programación de Radio Marca, como siempre, con el deporte en directo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total, donde en esta próxima Eurocopa apoyaremos a la Mannschaft alemana como hemos hecho siempre. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, Aup Athletic, Prost.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berria. Teléfono de reservas 944-971787.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Y Lo damos todo en Radio Marca, empezando por este partido de estreno de Carlos Alcaraz en Wimbledon. JL Escarabajano, ha llegado la reacción rápida del tenista murciano.
De qué manera, juego en blanco de Carlitos Alcaraz al resto, con lo cual situación complicada, solventada, tres iguales. Saca Carlitos Alcaraz para intentar poner el 4-3, buen saque abierto, buena derecha paralela también de Carlitos, 15 nada.
Pues hemos salvado Manolo Pollán ese primer susto.
Se ha visto un pelín cara de asustado a Layal y le ha pegado unos restos increíbles. Romper en blanco es como que a Carlos le ha servido de llamada de atención perder el saque, y ahora vamos a ver si empieza a dominar.
Mucho más agresivo, Nacho, ahora Alcaraz en este sexto juego.
Sí, aunque no está poniendo muchos primeros, el segundo está funcionando, lo está utilizando casi como un primero. Y como decía Manolo, o sea, una advertencia, se la ha tomado en serio, ha reaccionado y ha recuperado rápidamente el saque, rompiendo el servicio del jugador báltico en blanco. Por lo tanto, tres iguales, sacando para 4-3.
15 nada, JL.
El primer servicio no le entró, un primer servicio que tuvo que repetir porque tocó la cinta el anterior, así que vamos con el segundo. Abierto el segundo.
No, con mucho kick.
Layal a la red. 30 nada.
Sí, sí, un saque con mucho kick, con mucho efecto. Como dicen en Argentina, con mucho pique.
¿Pique?
Sí, ¿no?
La bola de Rafa no pica tan alta, decían en su día, pero...
Nos faltan jugadores argentinos, ¿eh? Nos faltan jugadores argentinos.
A ver, es que se retira este año, ¿no? El Peque, ¿no?
Sí.
Swarman.
Ferundolo está haciéndolo bien.
Los Ferundolo, sí.
Baez.
Vale, Echeverry,
Fede Coria, que con su blog.
Sí, muy fan también, ¿eh?
Muy fan, sí, soy muy fan.
Fede en YouTube.
40 nada.
Y luego
este juego, 7 puntos consecutivos de Alcaraz ahora, ¿eh?
Que Mallorca ganó Tabilo, ¿eh? Ahora falta de argentinos,
chilenos, ¿eh?
Vuelven chilenos. Pero vamos, que Carlos parece que está... Lleva ya 7 puntos seguidos.
Saca de nuevo Carlitos, intentando cerrar el segundo juego en blanco. Tiene que repetir el primer servicio, tocó la cinta. Entró, así que vamos otra vez con el primer saque de Carlitos Alcaraz. Layal, que se vio por encima y le duró poquito. El saque no le entra, intentaba abrirlo al revés del tenista estonio. Se no. Le marchó a Alcaraz ese saque, va con el segundo servicio. El tenista del Palmar, el murciano, vigente campeón de Roland Garros y de Wimbledon. Buen saque ahora, el resto también es bueno con el revés de Layal. La cortadita de Layal y de Alcaraz. Ahora lanza la derecha cruzada al estonio. Intenta jugar también con la derecha.
¡Wow!
Agresiva la de Alcaraz. Vaya diferencia entre uno y otro.
¿Cómo corre esa derecha, eh?
8 puntos seguidos de Carlitos. 2 juegos en blanco consecutivos. 4-3 Alcaraz.
Sueltecito, bueno. Sueltecito, Manolo.
Lo único, sí te quería hacer una pregunta, Pablo. Que has hablado antes de Tiafoe.
Sí.
Que van en ruta de choque con Messi Alcaraz.
Está jugando con Arnaldi ahora mismo, quinto set, de momento 2-1, para Tiafoe.
Podría ser en tercera ronda ese enfrentamiento.
Y luego sí, me fijé un poco, aunque la verdad es que sigo las teorías de Garbiñe y no miro mucho el cuadro, esa información hay que mirarlo, bla, bla, pero podría cruzarse con Mr. Tommy Paul, que ha ganado en Queens. O sea que, bueno, pero... De momento parece que de partido en partido no se nos...
Mira, está jugando también Wawrinka, con Broom, con el británico. Wawrinka, que también le echamos bastante de menos en la lucha por los Grand Slam. 6-3, ha ganado el suizo el primer set, aunque pierde 4-1 el segundo. Y Sorribes, pues mira, le ha remontado Paolini, la subcampeona de Roland Garros. De momento 3-2 para la italiana. Ibas a hablar, Nacho.
Sí, porque... Manolo hablabas antes, sí, ¿no? De Garbiñe, que se ha pronunciado sobre quién es el mejor jugador de la historia.
Ahí me pilla.
Ella ha dicho que es muy seguidora de Roger Federer, que es pro Nadal, pero que el mejor de los tres es Novak Djokovic. Eso ha dicho Garbiñe.
Bueno, para gustos los colores. Aquí por eso podemos opinar todos.
Hombre, es un tema discutible, porque de verdad hay que darle a alguien título del mejor. Yo claro. Se lo doy a Rod Laver.
Siendo objetivos, depende, ¿cuál es el baremo? ¿Cuál es el baremo? ¿Quién ha ganado más Grand Slams? ¿Quién ha sido el mejor jugador? ¿Con quién más has disfrutado tú en una pista? Es muy subjetivo eso, es muy subjetivo. Pero bueno, como en todos los deportes, ¿quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? Pues el de Madrid era mejor Cristiano, esto es así.
Yo diría que Roger Federer ha sido el mejor de la historia en hierba. que Rafa Nadal ha sido el mejor de la historia en tierra batida y que Djokovic ha sido el mejor en tierra, en superficie rápida, en superficie rápida, en dura, no sé, es que los tres...
Y el mejor en el global, Nacho, que ahí ya no te mojas, ¿no?
Hay que reconocérselo a Novak, que le han hecho una campaña que era muy malo, tal, no sé qué, que fingía, que tal, vale. Pero los hechos hablan.
Bueno, vamos a esperar porque Carlos Alcaraz ha dicho que él quiere igualar, que quiere meterse en ese debate.
Queda y llevamos 10 puntos seguidos, JL.
Sí, señor, para poner el nada, 30 en este servicio de la Yal. Si lo gana Alcaraz, servirá para cerrar el primer set. El saque de la Yal abierto, mira, el resto fuera. Primer punto que gana de los últimos 11, la Yal se animaba a sí mismo porque fue a hacer el break y empezar a perder juegos.
A mí me gusta este chico, tiene maneras, ¿eh?
Tiene disparos.
Tiene hechuras, ¿no?
Tú lo has dicho, Nacho, sí. Si Muratoglu se ha fijado en él, sí, cuidadín, sí. Rune. Veremos.
El saque es bueno, la derecha en la red, buena la volea también de la Yal.
Se mueve bien, tiene muy buena derecha y es un jugador agresivo que cierra puntos en la red, ¿eh?
Hizo muy bien ahora, ¿eh?
Carlos sí ha podido entrenar aquí en la central, lo que no sé si él habrá tenido tiempo, puede que le pese el escenario, pero vamos, de momento...
El otro día entrenó con Medvedev e iba hablando con iba la reportera, no recuerdo bien quién era, e iba hablando con los dos mientras entrenaban. Tenían un casco cada uno, iban escuchando y hablando con la reportera.
Eso hay que hacerlo en los partidos también. Yo recuerdo la exhibición esta, ¿no? De Las Vegas entre Nadal y Alcaraz este año, que la reportera se sentaba también con ellos en el banquillo, en los cambios de lado, a hablar con ellos. Evidentemente eso yo creo que es imposible en el tenis, es un deporte individual y que tú tienes que estar a lo tuyo.
Yo ya lo contaba hace, yo creo que era en Roland Garros, yo he visto en un torneo que he comentado para Televisión Española, creo que ha sido en Rusia, en Moscú o en San Petersburgo, que había chip leader en los partidos de tenis, ¿eh?
Hay que distraer a la gente. Lo dice Tomás Carbonell, que le mandamos recuerdos a Tomás.
Sí, por supuesto. Esto es un espectáculo y hay que saber venderlo y el producto se va a veces mejorando y a veces devaluando. JL 40-30, el Estonio mejora.
Sí, el Estonio mejora. Ahora golpeó mal al Alcaraz, la pelota fue a la grada, de ahí el murmullo que escuchábamos. Y tiene la Yal la oportunidad de